Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Acaba de terminar el Almería 1, Oviedo 2. Se puso por delante el Real Oviedo con el gol de Nacho Vidal al minuto 14 y dos después Sergio Arribas hacía el 1-1 y en el minuto 93, y aún quedaban minutos, Nacho Vidal ha puesto el 2-1. El miércoles que viene se resuelve esta primera semi, mañana empieza la segunda. A las 6:30 el Racing de Santander Mirandés. Mañana ya saben que es día de superfinales. A las 9 en España, Portugal por la Liga de Naciones. Lamín, Cristiano, Pedri, Vitinha, ¿qué les voy a contar? Si ganamos, segundo título consecutivo en esta competición. Y mañana a las 3, la otra superfinal. Alcaraz contra Sinner, la final de la nueva era del tenis. Alcaraz por su segundo Roland Garros y por su quinto Grand Slam. Gran noticia durante esta tarde-noche, Marcel Granollers ha ganado su primer Grand Slam. Lo ha hecho en el dobles con Horacio Ceballos, el argentino. Y han ganado a la pareja británica Salisbury y Skupski. El título femenino es para Coco Gauff, que ha ganado a Sabalenka. Enseguida estamos en París para hablar de la final de Alcaraz y, si tenemos suerte, para hablar con Marcel Granollers. La Copa de la Reina de Fútbol es para el Barça, que ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid con dos goles de Claudia Pina. Sí, otra vez Claudia Pina. Y además acaba de terminar en la prórroga el Ponferradina 2, Antequera 1. Es promoción de ascenso a segunda. A la final, la Ponferradina, que va a jugar contra el Andorra o el Ibiza. Y ha perdido el Murcia en casa 0-1 con el Nástic, así que el Nástic a la final contra el Mérida o la Real Sociedad B. De los partidos internacionales, un par de resultados con selecciones potentes. Andorra 0, Inglaterra 1 y Finlandia 0, Países Bajos 2. Y hay que ir a Aragón para el Gran Premio de Aragón con Marc Márquez, que ha ganado el sprint, la carrera del sprint, y sale mañana primero. Antes despido a Rubén Martín. Rubén, el Real Oviedo tiene medio pase en el bolsillo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, si te escuchan Paco y Eri, estarán tirándose de los pelos. Dicen, ¿cómo que medio pase?
Pero... hombre, le vale el empate en la prórroga, en la vuelta, imagínate.
Claro,
es que en el resultado total, te digo.
Ahora mismo la Almería necesita dos goles, para intentar imponerse allí en Oviedo. O sea, que es difícil, o sea, sí, el Oviedo para mí ha dado un paso de gigante. Esto no va de merecerlo, va de conseguirlo, porque merecer por ocasiones, por juego, por llegadas, ha merecido seguramente más el Almería, pero ha tenido hoy un futbolista colosal el Oviedo, que ha sido Nacho Vidal, que ha metido los dos goles siendo lateral o carrilero en la derecha y ha salvado una bajo palos ameleros. O sea, para mí es el hombre de la eliminatoria. Y si llegara a ascender, para mí es el hombre del ascenso seguramente.
Bueno, pues la vuelta es el miércoles, así que lo viviremos con la misma intensidad. Almería 1, Oviedo 2. Hay mucha gente de Oviedo que se va muy contenta para hacer unos cuantos kilómetros en autobús esta noche. Y tú también, Rubén. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti, Corro. Chao.
Vamos con la final de la Liga de Naciones, el España-Portugal. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. El niño está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Está en un club que le ayuda bastante, está en una selección que le ayuda bastante también, o sea, está en un ambiente muy propicio a que salga sus calidades, que son muy, muy, muy grandes. Pero lo que pido de verdad es que deje el chico crecer tranquilamente, no le hagan tanta presión, porque para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así, es dejarle tranquilo, crecer a su manera y disfrutar de ellos muchos, muchos años, es lo que espero. Cristiano, 40 años, hablando del niño, Lamine, 17 tacos. Bueno, vamos a hablar un rato de lo que supone esta final para España, las noticias de última hora. Allí están en Múnich Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Hola Lama, hola Miguelito, hola Lama.
Muy buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos para hablar de las superfinales de mañana, que son espectaculares, esta que se va a jugar a las 9 entre España y Portugal. Me imagino que ahí sigue habiendo gran presencia de aficionados de España, ¿no? Porque había 8.000 el otro día en Stuttgart. ¿Cuántos hay para mañana en Múnich?
Pues nos dicen fuentes federativas que puede haber hasta 15.000.
¿15.000?
Sí, alrededor de 12.000 ya han conseguido su entrada a través de la federación, más luego los que por su cuenta la hayan comprado a través de los canales oficiales de
Ostras,
la UEFA, así que sí.
¿Recordáis un desplazamiento así de masivo de español fuera del Mundial o de una Eurocopa que pille cerca?
No, fuera de Mundial, Eurocopa
y
no.
Y tendría que alguna Eurocopa o algún Mundial hemos tenido menos,
Y en Eurocopa he sido yo tampoco.
No, es que 15.
Ahora, es verdad españoles. Que desde el 2008 que ganamos sí que empezó a haber ya una avalancha de seguidores de La Roja acompañando a España, pero la verdad es que 15.000 tíos. También te voy a decir una cosa, hay una gran colonia española en Alemania, en Centro Europa, y luego, aunque te parezca increíble, el otro día me fijé que hay mucho extranjero con la camiseta de España. O sea, es que ya sabes que hay aficionados que son polacos y van con España, o que son búlgaros y van con España porque les gusta
equipo,
cómo juega España.
Un equipo gana y juega bien, claro, te haces de ese equipo, ¿no?
Pero era como cuando yo era de Argentina.
Efectivamente, ¿no? Ya, recuerdo, ¿no? Hablando
hace
aquí,
mucho ya que era
hablando aquí de
no, recientemente
hablando aquí de la Liga Española, cuando yo era pequeño, la Real ganaba y había gente de Madrid que se hacía de la Real, o sea, por ejemplo.
Claro.
O sea, que es cierto que la victoria llama a la afición, pero 15.000 me parece una barbaridad. Bueno, están también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y Rubén Cañizares, con la fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, hablemos un poco de España. Primero de las noticias. ¿Qué prepara Miguelito para mañana Luis de la Fuente? ¿Va a cambiar mucho con respecto a las semis?
No, como mucho algún retoque. La noticia positiva, ya lo contábamos ayer, es que Lenormand, que recibe un golpe en el gemelo, que estaba algo fatigado muscularmente, está para ser titular. Yo creo que no lo va a sentar, que va a iniciar. Y a partir de ahí, yo creo que va a respetar la jerarquía de Fabián, que el otro día con solo un entrenamiento fue suplente en Stuttgart, jugó Merino, lo hizo bien, marcó un gol y yo creo que no va a hacer ningún cambio más, pero bueno, así que apostamos por Unai Simón en la portería, misma defensa con Pedro Porro, lateral izquierdo Cucurella, los centrales serían otra vez Lenormand y Hausen, en el centro del campo Hausen, Zubimendi, Fabián y Pedri, y arriba Lamín, Nico y Mikel Oyarzabal, que ya ha ofrecido rueda de prensa y que el otro día dio dos asistencias.
Lama, tú que estás ya en curso avanzado de La Fuente, ¿estás de acuerdo con Miguel en que pone eso?
Sí, sí, yo hoy le he dicho que existían dos opciones, que quisiera premiar a Merino y que lo dejara, pero claro, Fabián tiene mucha jerarquía, hizo una Eurocopa brutal, y la otra, que se le pasara por la cabeza meter a Mingueza en vez de a Pedro Porro. Lo demás, a no ser que Lenormand estuviera tocado y entrara a Cubarsí, lo normal es que sea así. De todas formas, hay que decir una cosa. Cubarsí nos va a dar, si jugase, más salida de balón, que es otra opción. Porque Portugal no es Francia, ¿eh? O sea, que puede sacar la pelota jugada con Cubarsí. Y eso, pero yo creo que, como dice Miguel, va a haber pocos cambios.
En marzo hizo ese cambio que decía Manolo, ¿eh? Jugó Porro en Rotterdam y en Mestalla jugó Mingueza.
¿Le ponéis algún pero a esta España que trabaja Luis de la Fuente para mañana? Roberto, Rubén, Fernando.
¿Peros?
Ninguno, ¿no? Que te digo al equipo, al que pone mañana.
Ah, no, ninguno. Yo coincido con Miguel. Para mí Fabián es parte de la columna fija vertebral de Luis de la Fuente y va a ser titular. Y la única duda era en el centro de la defensa, según el estado de Lenormand, que tenía una molestia muscular, si está para jugar a Lenormand, y si no, pues Cubarsí o Vivian. La salida de balón que comentáis la he encontrado con Hausen, ¿no? Yo creo que nos ha sorprendido a todos, como con 20 años tiene ese temple, no solo para labores defensivas, sino para construir juego y lo bien que lo construye con las dos piernas. Yo creo que es el equipo que tiene que poner. Había una duda en el delantero centro y Mikel Oyarzabal, un día más con De La Fuente rindiendo como rinde, que es su máximo goleador, sin necesidad de marcar en la semifinal ante Francia, pues tapó bocas para los que tengan dudas, porque hizo un partidazo, dio las dos primeras asistencias y demostró que es un 9 válido para ser titular en España.
El otro día empezó con Merino en la medular de medio centro, que es su puesto más original, pero que en el Arsenal últimamente le hemos visto más adelantado, y con Pedri en la media punta, que A Pedri le hemos visto más con De la Fuente de media punta que como le hemos visto esta temporada en el Barça, pero luego los cambió al cuarto de hora o así y el equipo funcionó mejor. Y a Fabián le hemos visto en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se ha proclamado campeón de Europa, ser centrocampista, pero acercarse mucho al área, con lo cual no cambia mucho, digo tácticamente, la entrada de Fabián en el equipo, que tiene más galones, como dicen Miguel y Manolo, y tiene más sentido. Lo que ha dicho Manolo de lateral derecho, yo también lo he pensado, que podía haber algún cambio, pero bueno, es que el equipo el otro día funcionó bien, y lo de Oyarzabal a mí, me sorprendió, porque el año en la Real no ha sido bueno del equipo tampoco, y sin embargo el otro día, jugando como delantero, funcionó muy bien. Así que tampoco hay por qué pensar en cambiar.
Es guardia pretoriana. Oyarzabal es guardia pretoriana de Luis de la Fuente. Rubén,
y que el otro día estuvo muy bien.
Sí, ¿te falta alguien, Rubén, en el equipo titular o están los que están?
No. Yo creo que es el mejor once que puede poner Luis de la Fuente. Y me resulta muy atractivo el partido porque yo tengo la teoría de que el único país o la única selección que puede tener un centro del campo donde pelearle el balón a España es Portugal. Y bueno, tengo mucho interés en saber cómo se lleva esa partida mañana en el tablero. Yo creo que Vitinha y Joao Neves no le tienen nada que envidiar ni a Fabián, ni a Rodri si estuviera, ni a Zubimendi, ni a Pedri. Bueno, creo que va el partido, el duelo está ahí en el centro del campo y todo lo demás que pone Luis de la Fuente me parece que es lo correcto. Me gustaron mucho los minutos de Samu el otro día. Ya sé que España ya iba con el partido muy encarrilado, pero creo que Samu tiene un perfil que no lo tiene ningún otro jugador en la selección y me parece muy interesante que tire de Luis de la Fuente.
Hablando de ese centro del campo de Portugal, que el otro día, por ejemplo, Joao Neves jugó de lateral derecho, si por ejemplo pone Vitinha y Joao Neves en el centro del campo, luego tiene Bruno Fernández y Bernardo Silva.
Que los va a poner, los cuatro.
O sea, los cuatro, que sí es un centro del campo, como dice Rubén, que nos discute el balón.
No, yo es que creo que no lo va a quitar, Porque además
el otro día no tuvimos el balón contra
Claro, Rusia, por eso yo creo que nos lo va a quitar. Y aparte creo que España haya habido un momento que con balón somos muy buenos, pero sin balón también somos muy buenos. Porque la velocidad de Nico y de Yamal en salida son brutal. Entonces, es verdad que queremos tener la pelota, pero que si no nos la quitan, tampoco ocurre nada. Y Portugal tiene un centro de campo para mí. Vamos, es un espectáculo.
El idioma de la España campeona de Europa y del mundo de 2008, 2010, 2012 era el balón. Además, secuestrar el balón. O sea, que el rival no se lo quitara, defenderse con el balón, tenerlo mucho más que el contrario. Sí, y ahora esta selección es más de vértigo. Claro. Esta selección es más de los extremos que tenemos, que no especulan y que van para adelante como demonios. Y al final, no necesitas... Nos pasó, si no recuerdo mal, el partido contra Croacia en la Eurocopa, que tuvimos menos balón y lo ganamos, y nos pasó el otro día el partido contra Francia. No dominamos el balón, tuvimos menos del 50% de posesión, Francia la tuvo más, y sin embargo España ganó el partido, y yo creo que dio más sensación de equipo que Francia.
Si vais a las estadísticas oficiales de UEFA, mirando datos de los equipos, la verdad es que con esto que habláis alucinamos, viendo la posición de España, no llega al 55% y está por debajo de la décima selección que más posesión tiene de todas las que han participado en la Liga de Naciones en la máxima categoría, la Liga A. Así que hay un cambio de identidad claro. Yo creo que viene provocado por dos fenómenos en los extremos, como Lamine Yamal y Nico Williams, y por ese vértigo que nos hace estar cómodos sin balón. Es que viendo el otro día lo arriba que presionaba Francia, lo valiente que fue aprendiendo la lección de la Eurocopa y cómo le castigamos hasta ponernos 4-0, 5-1, creo que si Portugal sale con Vitinha a tener el balón, incluso nos viene hasta mejor.
Pero a lo mejor mañana uno, no sé si Mikel, que va a ser, decís, el delantero, a lo mejor tiene que ayudar un poco en el centro, ¿eh? Porque es cierto que los cuatro que tiene ahí son
Oyarzabal le gusta tirarse atrás para enganchar. Además, eso te produce siempre saltos de los centrocampistas a la espalda de los centrales, que yo no sé si Rubén Díaz o Ignacio saldrán a morder a Oyarzabal, pero bueno, es que ahora, acuérdate que con Luis Aragonés se inventó el falso 9, que Del Bosque lo dejó finalmente, y que cuando en esta España parecía que íbamos a jugar siempre con un 9, pues ha aparecido otra vez la opción del falso 9. Ferran fue en Valencia, Oyarzabal ha sido ahora la otra opción, o sea, tenemos 9 puros, pero ahora al seleccionador le gusta más esta decisión, porque quieras o no quieras, cuando juegas con un falso 9, que viene atrás de centrales, cuando entran los dos de banda, te hace mucho más daño.
Y De la Fuente te rebate eso rápido, ¿eh? De la Fuente te dice que no juega con falso 9, que para él Ferran o Oyarzabal son 9.
Sí, la, bueno, la asistencia, la primera asistencia del otro día es de delantero puro, es de aguantar la
de espalda,
delantero centro
y la segunda grandote. y la segunda es de falso 9.
Y luego mañana
es la que le da Merino, gran pase
de, media punta, de venir al medio, claro, y dar una pared en largo, sí.
Mañana hay
por
un...
encima de la espalda de los dos centrales, sí.
Perdona, es curioso cómo se está diluyendo un poco el protagonismo de Morata, que como decía Manolo fue titular en la ida contra Países Bajos. Luego perdió la titularidad en Mestalla y metió a Ferran Torres. Y el otro día ni calentó. Le hemos preguntado hoy a Luis de la Fuente por esta situación. Obviamente le defiende, dice que es un líder. Vamos a ver qué elección toma Morata este verano. Supongo que dejará el Galatasaray, pero de aquí al Mundial queda un año. Y ahora mismo está en una situación delicada. Y hoy Arzabal, el año pasado, fue el máximo goleador del equipo, de la selección, marcando 6 goles.
Quería poner el dedo también en un duelo que me parece muy interesante y que nos lo perdimos en la final de la Champions, que es Lamine con Nuno. Yo creo que Nuno, por lo menos por lo que he visto esta temporada, es el mejor lateral izquierdo que ha tenido en Europa este año. Yo creo que es un lateral que exige mucho.
Y defendiendo también, ¿eh?
Por eso te digo que defendiendo es una roca. Yo creo que ahí Lamine tiene un cara a cara interesante, pero también Nuno te exige que no solo el lateral derecho, sino su extremo también ayude en defensa. Porque es un jugador que arriba llega bien, participa en la jugada de ataque, se suma al centro del campo. Bueno, yo creo que puede tener Lamine mañana el lateral izquierdo más complicado con todos los que se ha enfrentado esta temporada.
¿Qué decir de Cristiano Ronaldo? Hoy ha sido el protagonista en la sala de prensa, lo hemos escuchado hablando del niño.
Pues que tiene, para mí, tiene, vamos, todos los honores, un tío con 40 palos.
Y cuidado
que
con
siga
él,
jugando,
cuidado con
que
él.
Siga teniendo ilusión, que siga siendo el delantero centro de la selección portuguesa. Es que no se le puede pedir más a un futbolista que evidentemente ha perdido la velocidad que tenía, que evidentemente no es el Cristiano del Madrid, pero es un jugador que, hazme caso, no te despistes en el área.
Tiene olfato, tiene olfato.
El otro día le trincó a Tap una arriba, un remate de cabeza. Tap, que mide 1,90, le anticipó, se quedó colgado en el aire, remató dos que las pegó mal y detuvo fácil Ter Stegen, empujó una, pero estaba para empujarla. Hazme caso. Trata de que no le llegue la pelota.
Mira qué dos datos de Cristiano, perdona, Evangelio.
Sí, dale.
Es brutal. 137 goles en 220 partidos internacionales. Y esto no es de la prehistoria, esto es vigente, porque en la era Roberto Martínez, 19 goles en 24 partidos. Por cierto, he estado afortunadamente esta mañana en la rueda de prensa de Cristiano.
Muy bien.
Ha sido espectacular.
Espectacular, o sea, sí.
Estaba relajado.
La Cope tiene que
estar
ahí.
Estaba contento y ya te digo que hemos acabado todo maravillado porque...
Os cae bien ya, ¿no?
No, siempre. Ah, bueno,
o sea, ¿has dejado el codillo para ir a ver a Cristiano, Miguelito?
No, hay tiempo para todo.
Vale.
Primero hemos empezado con Cristiano y luego hemos ido a ver al codillo.
Hay una imagen a la pregunta de... dice, no, ha sido un español que la pregunta, dice, no te voy a comparar con Lamine. Y ha meneado la cabeza como diciendo, hombre, estaría bueno que me comparara con Lamine, como diciendo, oye, que yo tengo un estatus y llevo aquí un tiempo, ¿no? En esto. Porque ha dicho que
mirando datos, Corro, el primer gol oficial de Cristiano con Portugal, ya no te hablo de como profesional, con Portugal, o sea que para llegar a Portugal tienes que avanzar tu carrera, ese primer gol oficial todavía le quedaban 3 años, 3 meses y 1 día para nacer a Lamine.
Sí, sí.
Imagínate la diferencia que hay de edad entre uno y
es
otro.
Es una barbaridad. Y lo que
se acerca más a la edad del hijo de Cristiano que al propio
Lo que
Cristiano.
Dice Manolo, cuidado con Cristiano, que no tiene esa velocidad, pero a veces juega un poco, digo yo, de palomero, pero es que se coloca para...
A veces no, juega de palomero.
Ha resucitado en la selección, porque si os acordáis, Fernando Santos en el Mundial se lo termina cargando. En el Mundial de Qatar, y estaban enfadados, pero Cristiano estaba más fuera de la selección que dentro, y sin embargo Roberto Martínez lo ha recuperado para la causa, y con Roberto Martínez, con Portugal ha metido...
Hoy ha salido defendiendo a Roberto Martínez.
Me ha llamado la atención
que
estuviera cuestionado Roberto Martínez, me ha llamado la atención.
Bah, pero esto es el fútbol de hoy en día, tío.
Bueno,
como
yo,
Morales,
yo he leído que en la prensa por
Evangelio generan siempre problemas a los seleccionados.
No, Cristiano elogia a Roberto Martínez como mataba al anterior, porque claro, quiere estar en el próximo Mundial y pasa por eso, hombre.
Fernando Castro era más
triste. ¿Fichó a Roberto Martínez sin que antes no hubiera tenido una conversación con Cristiano? Vamos.
Hombre.
Ya, vamos. Mira que ahora ya no le cambiaba, pero a mí me gustaba para España antes de Luis de la Fuente. Ahora es evidente que nos va muy bien.
Hombre, es que es un gran entrenador.
Pero a mí me parecía que era un buen seleccionador.
Un tío que nunca entrena en España.
Por cierto, que...
Oye, pero corre un segundo. Es verdad lo que decía. No sé quién ha dicho que en la prensa lo han publicado que si mañana...
Yo lo he dicho.
Ah, pues que si mañana pierde la final, Jorge Jesús, que está libre, creo que ha salido de Al Hilal, podría ser una opción Jorge para Jesús. Cambiarlo.
Vale, vale.
A mí pues me parece dos técnicos con mejor porcentaje de victoria.
Después de lo que ha dicho Cristiano, puede que Jorge Jesús no vuelva a Portugal.
No, que le renueven a Roberto Martínez. Que iba a decir
21 victorias en 29 partidos lleva Roberto Martínez con Portugal. Yo creo que no está mal, ¿eh? Y otra vez le ha metido una final.
Solo le supera De la Fuente en porcentaje de triunfo. Solo los dos seleccionadores.
Sí, pero en la Eurocopa estuvo decepcionante. El cuarto de final con Francia fue decepcionante aquel partido en Hamburgo.
No sé si otro dato, es cierto que a mí a Roberto Martínez me parece que le ha faltado el acelerón
colmillo,
final.
Le ha faltado cierto colmillo.
Título, le ha faltado un título.
Sí, porque
título.
Con Bélgica tenía
con
una
Bélgica no lo tuvo,
tenía una selección extraordinaria tampoco y no llegaba a rematar. Digo que si mañana gana Luis de la Fuente, que ha sido otra de las preguntas de la rueda de prensa, Luis de la Fuente se convierte en el seleccionador que más títulos ha ganado con España. Y a la vista así un poco genérica de todo el mundo,
pobre Siro,
de todo el mundo, tú no dirías que, o sea, si tú haces tú preguntas a la gente, ¿quién te ha parecido el mejor seleccionador español? Pues a lo mejor no sale Luis de la Fuente, pero está a punto de convertirse en el seleccionador con más títulos. O sea, me imagino que el otro es del Bosque con dos, ¿no? Y, claro. Y el único que tiene...
Los que tiene Mundial Europa.
Longa sí, y que, Aragonés.
Sí, sí, que pesan mucho, que pesan mucho. Pero él puede ganar dos ligas de
Luis
Naciones
Enrique, ¿no?
Y una Eurocopa. Y a las puertas de un Mundial, que sabe Dios lo que pasará, se convierte Manolo en el seleccionador que más títulos ha ganado.
Bueno, hay que recordar a Manolo que la base de Luis Enrique la recoge Luis de la Fuente, claro, que hace debutar a jugadores que son importantes.
Bueno, pequeño reto. Lo piensa Manolo, que hay que olvidarlo.
La base
no hay que olvidarlo. Igual que tú decías que Luis Aragonés dejó la base, la base del Bosque, ¿no? Hay que decirlo también. Pero es verdad que los títulos de Del Bosque es un Mundial y una Eurocopa, o sea, a De la Fuente...
La base fue un entrenador que tuvo en cadetes, Yamal, también porque ese hay que darle bola, y uno que tuvo Nico Williams, vamos,
hombre,
por favor.
Yo diría que...
Vamos. Después de lo que hicimos en Marruecos, en Qatar, todavía vais a decir que la base la dejó Luis Enrique, por favor.
Te quedaste anclado en ese partido, y no olvidaste lo que nos divertimos con Luis Enrique en el resto de trayectoria.
No, yo que con Luis Enrique me divierto mucho en las ruedas de prensa.
Pero si coges ese partido, es verdad, el España
con Gila y Luis Enrique...
Cualquier comparación
te quedas con uno de 50,
bueno, pero no
lógico,
solo ese partido,
claro.
Yo creo que todo el mundial fue contracultural a lo que Luis
¿no
Enrique.
¿Os acordáis lo que hicimos con Japón o es que eso se ha olvidado?
Vaya pedrada tenéis, que miremos pregunta por Luis de la Fuente y un récord y habláis de Luis Enrique lo primero.
No, yo no he hablado de Luis Enrique, he dicho los
títulos. Sí, ha preguntado la Fuente y ha salido por Luis Enrique.
No, yo he dicho que cuántos títulos ha ganado Luis Enrique.
Por eso, ya ha preguntado por de la Fuente.
Pues pensaba que había ganado uno. Y me ha corregido Miguelito. Pues
perdió
no.
Una final de Liga de Naciones contra Francia, pues, pero llegó a una final.
Mañana a las 3 hay una Alemania-Francia que no dice nada, que ojalá no nos toque nunca jugar un partido como ese porque no dice absolutamente nada. Y hoy ha hablado Kylian Mbappé, que dijo el otro día que no iba a hablar siempre, aunque en Francia tiene la costumbre de que el capitán antes de un partido oficial hable junto al seleccionador. Y ha hablado
pero eso ya no se cumplió en la Eurocopa, ¿eh? Corro.
Sí.
En la Eurocopa ya no lo hizo Mbappé.
Alguna vez no se ha cumplido, pero casi siempre es así. Y hoy ha decidido hablar... Y ha estado pendiente de la rueda de prensa de Kylian Mbappé, Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha dicho Mbappé? Porque era la primera vez que hablaba después de que el Paris Saint-Germain ganara la final de la Liga de Campeones.
Sí, rueda de prensa interesante porque, como dices, el miércoles no habló en la previa contra España. Es verdad que no había tantos medios como en otras ocasiones, señal de que el partido pues importa poco, pero ha dejado claro que él votaría a Dembélé por el Balón de Oro, eso es lo primero, en esa carrera que parece mano a mano con Lamine Yamal. Y sobre la Champions del Paris Saint-Germain, pues ha comentado que la vio con amigos desde Marruecos, que está feliz por sus compañeros, ex compañeros en este caso, porque lo merecen después de tantos intentos, y le han repreguntado si le dolió un poco que el Paris Saint-Germain lo haya conseguido justo el año en el que él decidió marcharse, y ha dicho que no, que su historia en París estaba terminada y que no le ha fastidiado para nada, sino todo lo contrario, se alegra por el Paris Saint-Germain.
Ha dado muchos detalles cuando le han preguntado, ¿viste la final? Dices, mira, te voy a decir, estuve con mi primo, con unos amigos, sentado en un sofá, pedimos una pizza, esto me lo estoy inventando.
Una pantalla grande,
tal. O sea, te ha dado tantos detalles como diciendo, a ver, que queréis saber muchos detalles sobre si vio o no la final, ha dado mucho. Le han preguntado también por la temporada del Madrid, ¿no? Que ha dicho que le han dicho temporada cero, y dice, bueno, a cero, hemos ganado dos títulos, ¿no?
Le ha sabido algo mal, le ha parecido un poco irrespetuoso la pregunta del compañero francés, porque parecía como si no hubiera ganado nada, y le ha recordado que sí, que han sido dos títulos, a pesar de que no han sido títulos importantes, pero sí, se le ha visto un poquito enfadado por esa pregunta.
¿Tú creíste que con el 5-1 se podían cargar a Deschamps o nunca creíste que se lo pudieran cargar?
Pues mira, la verdad es que hablé con varios compañeros franceses y les hice la misma pregunta, porque el resultado era o podía ser muy contundente, y todos me dijeron lo mismo, que pasase lo que pasase después de lo que ha hecho Deschamps en esta selección a lo largo de más de una década, que no peligraba y que su ciclo acaba después del Mundial del 2026 y que era imposible que Deschamps saliera antes.
Bueno, ha jugado dos finales de Mundial y ha ganado una.
Es que Paco tiene ganas de cargárselo, pero este tipo ha ganado una y ha perdido la otra.
Ha perdido una, es así, la vida. Entonces, es así.
Es difícil que se lo carguen.
Tiene un equipazo al que a lo mejor uno piensa que le puede sacar más rendimiento, pero es cierto que...
Además, se va después del Mundial. Después del Mundial deja la selección.
Dani, un abrazo, gracias.
Oye, por cierto, buena noticia, que mañana, pase lo que pase, si el partido acaba en empate, no hay prórroga, ¿eh? Se decide en la tanda de penaltis.
Es una gran noticia, efectivamente, para los franceses y alemanes.
No, y pues para que la broma haya tercer jugar. Y cuarto puesto en este torneo.
Qué partido más absurdo. Es increíble este partido.
No lo hay ni en los mundiales ya.
Yo me he comido algún tercer y cuarto puesto de Nations League y cuidado. Además con penaltis. Y cuidado, ¿eh?
Evangelio.
Es un partido.
Con el calendario actual, no hay por dónde cogerlo.
Pregúntale a Xavi qué piensa de que Mbappé juegue mañana 90 minutos. Verás qué risa le va a dar.
Sí. Dani, te has despedido, ¿no? Un abrazo.
Sí, señor, un abrazo. Hasta buenas
luego,
noches.
Adiós. Bueno, ¿queréis decir algo más del partido? ¿Os apetece ver a alguien?
Solamente
en
un detalle. Sí. No sé si sabes, Corro, que la policía alemana ha abatido a una mujer. ¿Sí? Que con un cuchillo en las calles de Múnich ha apuñalado a dos personas, un hombre de 52 años y una chica. Afortunadamente los dos están fuera de peligro y la policía ha abatido a la señora, era una mujer de unos 30 años, automáticamente la policía la ha abatido.
No es que pase todos los días, pero en Alemania pasa. O sea, no es que pase todos los días,
además,
pero pasa.
Piensa que la Marienplatz está llena de seguidores españoles y llena de aficionados portugueses. O sea que, hay que tener cuidado con estas cosas.
Y del partido, tres detalles. Vamos a vestir de amarillo, porque los portugueses son locales. Hasta ahora hemos ganado 4,5 millones de euros en la Liga de Naciones. Si mañana España gana otros 6 kilos para la Federación. Y que Portugal, en partido oficial, no gana España desde la Eurocopa de 2004. Hemos jugado alguna Liga de Naciones contra ellos, en el Mundial de Rusia, en la Eurocopa 2012, en el Mundial de Sudáfrica, pero 21 años lleva Portugal sin ganar a España, llevaba 25 hasta el otro día sin ganar a Alemania.
Sí, pero son partidos súper igualados siempre.
Mundial de Rusia 3-3 con los tres goles de Cristiano y aquel golazo que metió Nacho Fernández.
¿Y quién pita? ¿No pita Ravinci, no?
Pita Sandro Sarer. Sí. Este suizo que pitó en Glasgow, en la única derrota oficial con Luis de la Fuente.
Que digo que no entiendo por qué no somos locales, no lo entiendo. Somos los campeones de Europa. No lo entiendo.
Será por sorteo.
Manolo, como la final de la Champions.
Será por sorteo, pero me molestan esas cosas.
Yo te dejo otro detalle, Corro, que preparando el partido estos días me ha llamado la atención. Pueden ganar la Liga de Naciones por primera vez para España. Cuatro que no estaban en hace 2 años, pero tres de ellos que son fijos de la Fuente, y os va a sorprender. Descartó hace 2 años para la convocatoria definitiva a Mikel Oyarzabal, que es una extensión de la Fuente, o sea que incluso le nombró capitán sin que le tocase, y no ganó el título contra Croacia. Tampoco estuvo Pedri por lesión, y tampoco estuvo Nico Williams, que estuvo en la convocatoria inicial y luego se cayó por lesión y entró Ansu Fati por él. Y el último es Pedro Porro, que también puede ganarla, que ahí volvió Jesús Navas. Él había sido ya convocado, pero volvió Jesús Navas para este torneo para aportar más experiencia con Dani Carvajal y no lo ganó. Solo 10 jugadores de los 26, creo que son en la convocatoria, ganaron hace 2 años la Liga de Naciones.
Ha estado Jesús Navas también viendo a sus compañeros esta tarde. Creo que mañana tiene alguna misión que cumplir con la UEFA y con la entrega del trofeo y demás. Y esta tarde ha estado viendo a los que hasta hace nada han sido sus compañeros.
¿Sacará la copa él?
Seguramente.
No sé si la saca él o
Figo. ¿Y habría celebración, no sé, Miguelito? ¿Habrá el lunes celebración en Madrid?
Pues supongo que algo habrá. Acuérdate que hace 2 años sí hubo algo en el Wizzing. No hubo, evidentemente, como la de la Eurocopa, pero sí hubo una celebración en el Wizzing, me acuerdo.
He visto que Julio de la Sexta ha dicho que la celebración va a ser en el Templo de Devot.
¿En el templo,
¿En el templo de Devot?
Sí, bueno, sí, que estaban manejando esa opción por el calor, me parece.
Que aquella celebración tuvo cola, ¿eh? Pasaron cosas en la celebración de la Liga de Naciones, pasaron cosas y no agradables.
En el templo de Devot está bien, sobre todo si lo hacen a las 4 de la tarde. Con los tejadillos que hay.
Bueno, esta vez no estarán Rodri Carvajal, puede estar Gibraltar tranquilo, sí, ¿no?
Bueno, entre los duelos de mañana, Pedri Vitiña, ¿eh? Que se habla mucho de Lamín, Cristiano y esta cosa. Pedri Vitiña, que es un buen duelo. Bueno, pues nada, mañana contáis.
desde Múnich. Manolo Lama y Miguelito, un abrazo a los dos, gracias.
Bueno, pues chao, un abrazo muy fuerte para todos.
Arreglamos lo de local y visitante.
Vamos a cenar a un codillito.
Miguelito, vas a otro. ¿Vas a probar la noche muniquesa, Miguelito?
No. No, ¿no? Nosotros codillo y a dormir.
Y es
una cosita,
solo pensaba
una cosita suave. Además, una cosita...
Manolo, el codillo en la cama, o sea, para, sí, sí, para no andar mucho. O sea,
una cosita suave, que me lo suban aquí, bueno, una tortillita de codillo y una macedonia de codillo y ya está.
Adiós, un abrazo, Lama.
Hasta luego.
Adiós, Fernando, Roberto, Rubén, gracias.
Venga,
un abrazo. Hasta luego. Lo siguiente aquí en este tiempo de juego es ir a París. A las 3 de la tarde, vaya partido. Es la final de la nueva era del tenis. Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz, jugándose un título. El segundo Roland Garros para Carlos, y lo gana su quinto Grand Slam. Vamos a París porque han pasado cosas antes de este partido. Por ejemplo, Marcel Granollers ha ganado el título de dobles y es una gran noticia. Y por ahí empezamos. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Mira que te he saludado noches felices desde aquí. Estoy todavía en las tripas de la Félix Satrier. Y nos ha regalado muchas noches de gloria alguien que nuestro invitado conoce bien, se llama don Rafael Nadal Parera. Empezó a ganar con él de niños, de verdad, ganaron la Copa Davis Junior en 2002, cuando los dos eran unos críos. Y claro, Rafa iba ganando uno, otro, y mi Marcel iba jugando una final, otra, y no acababa de llegar el Roland Garros, y por fin lo tiene. Te puedo asegurar que está contento, pero al mismo tiempo tiene esa cara de liberación de decir... Ya está, ya nadie más me va a decir que por qué no gano el Grand Slam y que por qué pierdo tantas finales. Le veo sonriente, me acaba de decir el chofer de Rafa, precisamente, el de toda la vida, que ahora trabaja aquí en el torneo, que para ya los españoles, que no hacéis más que ganar aquí. Y sí, la verdad que sí, que no hacemos más que ganar. Hoy una y esperemos que mañana otra. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego, Marcel Granollers, muy feliz y campeón de Grand Slam. Corre.
Marcel, enhorabuena, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Hay mucha gente contenta, o sea que algo bueno habrás hecho en tu vida durante este tiempo, ¿no?
Bueno, lo agradezco, ¿no? Al final estoy muy contento, ¿no? Por haber ganado este torneo. La verdad que me ha costado muchísimo trabajo. Estoy contento, ¿no? De los momentos difíciles, haber aguantado un poquito más y poder vivir este momento.
Es la sexta final de un Grand Slam. Habías jugado con Mar López un par de ellas, era la cuarta con Ceballos, creo, con Horacio Ceballos. ¿Qué creías, que ya no se iba a dar o qué?
Bueno, mira, te soy sincero, al final, con 39 años, tampoco sabía, ¿no?, las oportunidades que tendría. Sí que es verdad que en esta teníamos una mentalidad diferente. La verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en ello y veía también en los ojos de Horacio que íbamos a ir a por la final y lo íbamos a intentar hasta el final. Pero bueno, el partido ha habido un momento que se ha puesto complicado, pero hemos sabido aguantar juntos, hemos peleado mucho y creo que nos lo merecemos.
Tú tienes 39, Ceballos creo que tiene 40.
Sí.
O sea, era un octogenario rondando por la pista, ¿no? Dos tipos que los dos casi 80 años. Bueno, ellos también tenían los suyos, los ingleses tienen sus años también. Pero le he visto lágrimas en los ojos a Ceballos. Tú te has aguantado, pero estabas muy emocionado, ¿no? Estás emocionado, ¿no?
Sí, sí. Piensa que al final llevamos muchos años, ¿no? Trabajando duro. También él, como yo, hemos tenido nuestra carrera de individual y después decidimos dedicarnos al doble. Y bueno, una vez te dedicas al doble, una de las cosas más bonitas es poder ganar un Grand Slam. Al final nosotros, con el nivel que teníamos de individual, no podíamos optar a eso, pero una vez nos dedicamos al doble, sí que podíamos. Habíamos demostrado que teníamos el nivel, pero no habíamos nunca rematado la faena, ¿no? Y bueno, hoy lo hemos conseguido.
Habéis ganado el primero en blanco, el segundo lo habéis perdido en el tiebreak. En el tercero, ayúdame un poco, yo creo que con 5-5 ellos tienen bola para ponerse 6-5, ¿no? Yo he pensado que se os iba, te digo la verdad. Digo, se les va. No sé qué pasaba por tu cabeza.
Sí, ha sido... El tercer set ha sido muy complicado emocionalmente, ¿no? Porque el segundo hemos tenido, creo que, tres juegos con bolas de break para romperles el saque y bueno, quieras o no, encarrilar un poco el partido. y el tercer set hemos empezado con nos han roto el saque directamente y ha sido una montaña rusa, ¿no? de emociones, de pensar que se podía escapar otra final, cómo iba a gestionar, me ha pasado de todo por la cabeza, pero bueno.
¿Has llegado a pensar cómo vuelvo a explicar que perdí otra final?
Bueno, he vuelto a pensar que a ver cómo me levantaría de esa, ¿no? Porque al final son golpes difíciles y bueno, creo que desde en semifinales también, que se nos puso el partido complicado, le decía a Horacio, vamos a aguantar un poquito más y tendremos premio. Y hoy hemos aguantado un poquito más y hemos tenido premio.
Es tuyo el punto ganador. En ese momento que se le va la red al británico, no sé qué... En ese microsegundo, ¿qué piensas?
No lo sé. La verdad que si hubiera pensado mucho, la pelota no sé si ni si lo hubiera pegado. Pero la verdad que estaba jugando con el corazón y en ese momento... Le he puesto el alma y la pelota, pues bueno, ha ido a un lugar que pues difícil para él, que la ha fallado y ahí pues bueno sientes el alivio que te contaba antes, ¿no? De por fin haber ganado un gran slam.
En este tiempo, tienes 39 años, en una carrera muy larga, te has cuidado mucho, habla mucho, muy bien de ti, de lo profesional que eres. Has aguantado más que Rafa, has aguantado, que has dicho que has empezado de niño con él, has aguantado más que él. Pero en este tiempo, uno, ¿qué le motiva para seguir? ¿Te ha motivado esto, llegar a ganar un gran slam para seguir jugando al tenis? Porque montarte en un avión todos los días, estar lejos de la familia, estar en una pista, en un hotel, comiendo techo, todas esas cosas que pasáis los deportistas, no sé qué te ha motivado en este punto final de la carrera, ¿no? De lo que te quede de carrera.
Sí, sí, mira, al final creo que uno tiene que tener motivaciones, ¿no?, en la vida. Y creas o no, el no haber ganado un gran slam me ha empujado a llegar hasta aquí, porque bueno, hay momentos difíciles y ahí es cuando hay que aguantar. Y igual si hubiera tenido pues ya, no sé, más grand slams ganados anteriormente, pues igual no hubiera aguantado hasta
no hubieras
aquí.
Estado,
y
claro.
Entonces pues me quedaba esto y siempre he tenido un poco, o sea, he tenido la ilusión y el sueño de poder conseguirlo y bueno, como le decía Horacio, he podido aguantar un poquito más y saborear el triunfo.
No es lo más importante del mundo para un profesional, como para un gran deportista, el dinero no es lo más importante, pero invito a la gente que se metan en ATP Tour, porque cuando se habla de los tenistas y ven lo que son, les invito a que se metan y vean lo que le da una carrera a un tenista como Marcel Granollers de lo que ha ganado en la vida. O sea, para ser un triunfador en la vida.
Eso no llega a todo, ¿eh?
Ya lo sé, pero mucho de eso sí.
No, no, bueno, te digo yo que no.
Bueno, pero hay que pagar viajes, preparados físicos.
Sinceramente es el último que pienso, la verdad que no hay dinero que pueda pagar lo que siento ahora.
Sí, sí, eso está claro, lo sé, pero que mucha gente dice, va, este está aquí dando vueltas en el tenis como si fuera un bindundi. Tú has sido número uno del tenis mundial, has sido número uno, creo que en el 20...
Número uno con 38 y campeón de Grand Slam con 39, claro, los nuevos 20.
Efectivamente,
Efectivamente,
o sea que te queda ahora habría que completar... Habría que completar el Grand Slam, habría que ir a por Wimbledon, el Abierto de Australia y el de Estados Unidos, ¿no?
No, déjame disfrutar de este. No quiero ni pensar en otro, en nada ahora mismo. Quiero disfrutar con mi gente, mi familia, mis amigos.
O sea, gran fiesta hoy.
Y corre una cosa. La va a liar seguro, ¿no?
¿Cómo?
La vas a liar gran seguro fiesta. Noche, ¿no?
Hostia, es tarde. No lo sé. Que si tienen preparado algo.
Está tu hermano por aquí de entrenador y tus colegas. O sea, que algo te van a liar seguro.
Mis colegas están aquí, algo seguro que están tramando. Habrán organizado algo, no lo sé. Ahora les veré.
Oye, cuéntanos un secreto. ¿Has visto la felicitación de Rafa nada más salir de pista? Te la ha enseñado el torneo. Pero cuéntame esa ayuda de Carlitos. ¿Cómo es eso de que habéis hablado con él? Porque él que ya había ganado una final aquí os tenía que contar cómo se ganaban.
Mira, yo con Carlos, hablé ayer, me felicitó por el pase a la final y con su equipo, que coincidimos en el gimnasio, pero justamente hablamos ayer que el trabajo no estaba hecho, que había que ir por la final y ganarla. Sé que Horacio hoy ha hablado con él para pedirle un poco de consejo y su equipo me ha dicho... Las finales no están para jugarlas, sino para ganarlas.
Se ganan, sí.
Eso es lo que le ha dicho Carlitos. Eso es lo que le ha dicho Carlitos. Por cierto, dinos algo de lo de mañana, anda, ya que estás. ¿Lo gana Carlos o qué?
Esperemos que sí. Carlos está a un nivel excepcional. está jugando de maravilla. Obviamente va a ser un partido muy complicado. Creo que son los dos mejores jugadores del mundo actualmente, pero bueno, estaremos apoyándole y le deseo mucha suerte.
La última que se nos va a Corro, sí, que no, quiere ir a celebrarlo.
No, digo que sé que no hay vuelta atrás, pero ¿podía haber sido Granollers, Nadal, París en los Juegos? ¿Podía haber sido o no?
No, porque no fue. Al final jugó Carlos con Rafa y es una magnífica pareja. El deporte es el deporte. Se puede ganar, se puede perder, pero sin duda que era una pareja de un nivel excepcional.
Por cierto, un gran perico. No le voy a preguntar por John García, que entonces igual me dice que no con la cabeza. Mejor no le preguntamos, no voy a ser qué tal. Vete a disfrutarlo, campeón de Grand Slam.
Enhorabuena.
Te lo has ganado después de muchos años.
Marcel, muchas de verdad, gracias. Enhorabuena. Felicidades, ¿eh?
Gracias, te lo agradezco.
Bueno, Granollers ganando un título para España junto a Horacio Ceballos, el argentino, en este doble de Roland Garros. Bueno, pues vamos, Ángel, vamos con Carlitos Alcaraz. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Alcaraz de esta final de mañana a las 3 de la tarde. Es una final muy difícil. El número 1 del mundo contra el número 2, Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz.
Va a ser una final, o me espero una final muy complicada, donde va a haber momentos buenos, donde va a haber momentos malos, donde hay que saber lidiar con todo tipo de situaciones. A lo mejor la mirada puede estar en la final de Roma, pero lo bonito que tiene el tenis es que una semana puede ser de una manera y la otra puede ser totalmente distinta. Tenemos que aprender a no pensar mucho en la final de Roma e intentar llegar al domingo de la mejor manera posible, porque las condiciones son totalmente distintas, lo cual vamos a estar preparados para dar lo mejor y sobre todo no tener miedo de ir a por ello.
Para hablar de esta final está también Nacho en Cabo, que ha comentado durante todos estos días los partidos de Roland Garros de Carlos Alcaraz. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Carlos Ganga, que ha presentado los programas y ha contado sus historias del tenis. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, primero, Ángel, ¿cómo está Carlos? ¿Cómo en las últimas horas se ha preparado, se ha recuperado de lo que ha jugado durante estos 15 días?
Pues mira, Corro, ahora está hundido porque han eliminado a su Murcia, eso lo primero. Pero aparte de eso, en lo tenístico, ha estado tranquilo esta mañana entrenando. Es verdad que las condiciones eran feas, lluvia, bueno, acababa de llover, había mucho viento y demás, y no ha sido un entrenamiento perfecto, ni mucho menos. Ha fallado algunas bolas, pero bueno, eso es lo de menos. Él está tranquilo, él sabe que va a ser un partido durísimo, Corro, durísimo. Sabe que a priori es un poco mejor jugador de tierra batida que Jannik Sinner, pero sabe que Sinner viene en plena forma y que algo tendrá que cambiar después de 4 derrotas seguidas ante Carlos. Tengo 700 datos que darte. A mí el que más me llama la atención es el de que han jugado 7 finales de Grand Slam entre los dos y han ganado las 7. Es decir, estos tíos no fallan en el momento de la verdad, y que yo estoy convencido que va a ser un partido muy largo, muy duro. Y me extrañaría mucho que no viésemos 4, y yo diría que 5-6.
Nacho, tu análisis de la final, ¿cómo la ves?
Pues mira, yo ayer viendo el Sinner-Djokovic me llamó muchísimo la atención que Sinner estaba sacando en tierra como si fuera casi Wimbledon. O sea, ganaba un montón de puntos gratis, y yo creo que por ese lado es donde puede sorprender más a Carlitos, sobre todo teniendo en cuenta que Carlitos es en este Roland Garros al resto. Es verdad eso, que ha tenido muchas bolas de break, pero no las ha aprovechado, ¿no? Y yo creo que ahí puede estar un poquito la clave de que si Sinner saca bien en los momentos complicados, que ayer contra Djokovic lo logró, creo que tiene bastante terreno ganado contra Carlitos. Dicho esto, para mí la final está en manos de Carlitos. Si Carlitos juega como los dos primeros sets contra Tommy Paul, la va a ganar. No sé si en 4, en 5, en 3, la va a ganar Carlitos si tiene 2 horas y media jugando ese nivel. Si juega contra como los dos primeros sets contra Musetti, vamos a sufrir de lo lindo.
Carlos, ¿cómo lo ves?
Yo sé que Angelito lleva 2 semanas diciendo que Alcaraz es mucho mejor que cualquier tenista en tierra batida. Yo creo...
Ya digo solo que es mejor, ¿eh? He quitado
vale,
mucho.
Vale, te has asustado un pelín, ¿no? Que,
un poquito.
Yo veo favorito a Sinner porque creo que ha sido el mejor jugador del torneo. Las estadísticas todas están a favor de Sinner. No ha cedido ni un solo set. Creo que ha tenido un partido en el torneo que no ha tenido Alcaraz, que es el de Djokovic, que Alcaraz no ha tenido ningún partido de esa exigencia. Y esas desconexiones que tiene Carlitos, que evidentemente en una final es probable que no las tenga, que será más un problema tenístico que de desconexión, Sinner te las hace pagar, lo decía Nacho. Si Carlos tiene el nivel de lo que hizo contra Musetti, es que Sinner no le va a perdonar. Y yo estoy entre la magia de Alcaraz y entre lo mecánico y robot que es Sinner, Y ahora mismo, a esta hora de la noche, te digo que me fío más de Sinner que de Alcaraz.
Ángel. Por aportar una cosa solo en lo tenístico, Corro, el saque de Carlos. Es decir, si Carlos saca un 50% de primeros, lo tenemos muy mal. Es decir, empezó fatal contra Musetti y yo, aunque su gente dice que sí, la ha visto sacar bien en este torneo, yo es donde más margen de mejora le he visto. Hay que estar lo más cerca posible del 70, porque con el primero hace daño y el segundo, como a todos, se le ataca mucho más fácil. Y luego hay que romper el ritmo a Sinner. O sea, si tú te pones a pegar palos del fondo de la pista con Sinner, es un robot. Pero ¿qué pasa? Que Carlos es el que mejor puede hacerlo y el que más armas tiene para hacerlo. Es decir, se tiene que hartar a dejadas. A mí me sorprendió muchísimo que Djokovic hiciese 36 dejadas contra Zverev y no sé cuántas hizo, la verdad que no las conté, contra Sinner, pero poquísimas. No le trajo hacia adelante y lo que más le cuesta a Sinner de todo el tenis es correr hacia adelante. Lo que más. De lado a lado ha mejorado muchísimo y, sin embargo, ir hacia adelante a dejadas y demás le cuesta mucho. Hablo de dejadas, hablo de estos...
los reveses cortados. Altos...
Sí, variarle mucho. Hoy ha trabajado muchísimo.
Cambiar el ritmo. Sí.
Ha trabajado muchísimo reveses y derechas con mucho globo, sí. Con mucha altura. Es decir, yo creo que no quiere pegar plano, 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 palo, 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 porque el otro es un robot. O sea, el otro es como si pones al otro lado de la red. ¿Sabes a qué me recuerda, Corro? Cuando pones al otro lado de la red, la maquinita esta que te tira bolas cuando no tienes rival... Que te tira todas iguales, una máquina de estas que va soltando bolas y bolas y bolas y bolas, las que sueltan en béisbol, ¿sabes? A los bateadores. Pues a mí me recuerda a Sinner a eso. Si tú juegas a que él suelte bolas a la altura que él quiere y sin moverse, lo tienes muy mal.
Nacho.
Si tú le vuelves loco, le mueves y demás, pues ya es otra cosa.
Sí, es verdad. Yo creo que Carlos, para ganar, necesita jugar un buen rato a su mejor nivel. No digo que esté todo el partido a su mejor nivel, porque si está todo el partido a su mejor nivel, lo gana en tres sets, porque para mí no hay ningún jugador como Carlitos cuando está al 100% y menos en tierra batida, pero yo cuento con que Carlos también va a desconectar, no sé si desconectar, pero no puede estar todo el partido al 100% porque mentalmente no se puede. El tema es que Sinner va a ser todo el partido, no sé si un 9.5 o un 9, pero es que no frena. O sea, ayer tenía enfrente a un tipo que ha ganado 24 Grand Slam, al mejor restaurador de todos los tiempos, y es que no te da aire, o sea, no le dejaba respirar a Djokovic. Es verdad que es un Djokovic de 38 años, que ya no es el mejor Djokovic, lo que queramos. Pero que ayer Djokovic no pudiera contrarrestar a Sinner, a mí me da, o sea, me da miedo. Pasa que, claro, sabemos lo que es Carlitos Alcaraz inspirado. Entonces, si vemos al mejor Carlitos Alcaraz, que por suerte en todas las finales de Grand Slam lo hemos visto... Pues bueno, yo me espero un partido muy largo, muy competido y que va a estar en la raqueta de Carlos Alcaraz. Si Carlos Alcaraz puede llegar al 95, al 100% de su nivel, lo puede ganar.
Pero tiene que estar inspirado. O sea, mañana con un Carlos normal no vale. O sea, Carlos, mañana
Carlos
no le vale.
Normal, un Carlos normal mañana puede perder en
claro,
tres sets.
Puede perder sí, perfectamente.
Pero cuidado, el Carlos estelar es el que aparece en estos momentos.
Sí.
El que ha aparecido en todas las finales, salvo dos que ha perdido con Djokovic, una bola de partido en Cincinnati, sí, Cincinnati y otra en los Juegos Olímpicos, donde para mí fue el mejor Djokovic de los últimos 3-4 años, ya sabéis que lo digo, y lo pierden dos tiebreaks, o sea que tampoco es que estuviese tan lejos, y todas las demás las ha ganado, todas las demás, 11. Entonces, estamos hablando de alguien que en los momentos de la verdad, y especialmente contra Sinner, crece, se conecta, está concentrado al 1000%, recordar la final de Roma y entonces saca su mejor tenis. Yo es en lo que confío.
¿Se puede jugar mañana techado, Ángel? No sé cómo está el tiempo mañana en París, ¿eh?
Yo creo que no, porque desde primera hora ya dan nada de lluvia. Entonces, si ellos no ven opciones de que caiga lluvia, no cierran.
Porque puede condicionar bastante.
Y nos viene bien. Sí, te voy a decir por qué.
Claro.
Queremos aire libre y queremos algo de bien.
Claro.
Porque a los robots...
Queremos sol, queremos también, viento, claro. Queremos que llueva un poco
que
incluso,
haya condiciones, o sea, variables. Es decir, a los robots lo que les molesta es que vayan cambiando las cosas. Y Carlitos es alguien que se adapta a cualquier cambio. Le pasaba a Nadal con Djokovic. Nadal quería viento todo el que fuese con Djokovic, más allá de sol y más allá de que la bola estuviese viva. ¿Por qué? Porque a Djokovic, a Federer, querían la bola siempre en las mismas condiciones y a Nadal le daba exactamente igual. La pegaba viniese como viniese.
Hoy hacía mucho aire en la final entre Coco Gauff y Sabalenka y no se ha cerrado, ¿eh? O sea, hacía mucho aire.
No, por aire no se va a cerrar, Corro, esto es lluvia, esto es lluvia. O sea, si ven, pero también te digo que si ven que en el segundo set va a llover 15 minutos, te cierran toda la final. Porque lo que no quieren es andar parando y abriendo, cerrando.
Bueno, creo que habéis hecho una radiografía evidente de lo que está pasando en Roland Garros y que hay que moverlo. O sea, es un frontón, desde el fondo de la pista las devuelve incluso a más velocidad de la que tú la pegues y te las mete. O sea, yo en el partido de ayer que ha dicho Nacho entre Sinner y Djokovic, me recordaba Sinner a Djokovic contra Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos. Le salía todo, o sea, todo.
Sí, al mejor Djokovic, y te vuelve todo en carrera, en estático, le abres un ángulo y te viene más fuerte.
Juega perfecto, o sea, perfecto.
Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos golpes fueron en la red o cerca de la red?
Sí, por eso lo que has dicho tú, que hay que moverle,
en todo el partido.
Hay que hacer una dejada.
Y hay que traerle.
Hay que
sí, pero para eso tienes que tener la iniciativa, el punto.
Y, eso, claro, y contra Musetti, en los dos primeros, Alcaraz no la tuvo, no tenía la finura de hacer las dejadas de esos golpes maravillosos que nos tiene acostumbrados, y Sinner en el intercambio es un tenista que te va a exigir mucho más
y sacando,
que te exigía Musetti. Y con el saque, evidentemente.
Es muy difícil hacerlo.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué apostamos? Sí.
Espera, Ángel, antes de la apuesta, por tirar hasta del azar, Corro, sabes que vengo dando desde ayer el dato, me lo quería guardar para el domingo, pero este es el dato.
Es increíble.
Es decir, Wimbledon 2008, todos nos acordamos, el mejor partido de la historia, don Rafael Nadal Parera gana a Roger Federer, consigue su quinto Grand Slam. Lo hace con 22 años, un mes y tres días. Carlitos Alcaraz lleva 4 Grand Slams y mañana cumple 22 años, un mes y tres días. Va a buscar su quinto Grand Slam el mismo día, con la misma edad que Rafa Nadal consiguió su quinto.
Este es el dato que me ha hecho pensar a mí, ostras, a ver si este le va a dar por ganar lo mismo que Rafa Nadal. Claro, si está en este punto.
Ya se podría tapar Angelito si eso pasa. ¿Eh?
No, de momento es igual. Lo que sí
de momento firmamos el mismo resultado que en 2008 y la misma final, ¿no?
Efectivamente.
Sí, también. Sería entrar en territorio ya de los dos grandes prodigios de la historia del tenis, que son Bjorn Borg, que lo ganó un pelín antes, y Rafa Nadal. En ese nivel se situaría casi Carlitos nada, a nivel de prodigio.
Bueno, a ver, tu apuesta para mañana.
Yo digo Alcaraz en 5 y llegando a 5 horas de partido.
Vale, ¿tú, Nacho?
Yo voy a tirar Alcaraz en 4.
Alcaraz en 4. ¿Quieres decir horas o te parece excesivo?
Horas 3:56.
Nacho ha clavado bastante las porras durante el torneo.
Vale,
sí.
Ojalá. Ganga.
Yo digo 3 en 5 Sinner.
En 5 Sinner.
Sí. En 5 no perdemos. Yo lo único que te digo, Ganga, es que en 5 estoy convencido que no perdemos. Bueno. Convencido que si llegamos al quinto lo ganamos.
Muy bien, pues mañana es un partido para disfrutar y lo haremos aquí en el Tiempo de Juego con esta gente que les acaba de contar historias del Alcaraz Sinner. Nacho, como siempre, un abrazo. Gracias, Nacho Encabo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, Ganga. Hasta luego,
adiós.
Carlos. Angelito, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Entrega el título a Andrea Gassi. Digo, para ver si lo vamos ya preparando que nos lo entregue.
Bonito, bonito.
Abrazo Corro.
Ángel. Hasta luego.
Escucho, chao.
Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias. Las cuenta en un momento los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se los cuenta como cada sábado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Miles de personas están llamadas a salir a la calle a protestar en contra del gobierno de Pedro Sánchez este domingo. Está previsto que la Plaza de España de Madrid reúna a un gran número de manifestantes alrededor de las 11 de la mañana. Y hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado los motivos por los cuales hay que ir a manifestarse.
Tenemos el gobierno más caro de nuestra historia, el más inútil y el más corrupto. Se acabó la corrupción, se acabó la degradación y se acabó la indecencia. Ha llegado el momento de decir basta, hasta aquí hemos llegado. Este país ni se vende ni se subasta, porque este país es mucho mejor que el gobierno indecente que padece. Aquí estamos para decirlo.
En la misma sintonía se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana ha explicado en COPE con Cristina López Slichting por qué, según ella, Sánchez debe convocar elecciones.
Todos lo hemos pedido por distintos motivos. Y hay uno fundamental y es que no hay presupuestos generales del Estado. Y entre todos los presidentes que pedimos lo mismo, sí que es verdad que se lo tomó a guasa el presidente cuando el de Aragón se lo trasladó. Y bueno, pues se ríe, ya sabes cómo funciona esto. Te da todo igual y así funciona el mundo con Pedro Sánchez y así está España.
Todo ello, Corrochano, en un fin de semana en el que ha llegado el calor de forma definitiva a nuestro país. Durante el día de hoy se han superado ya los 40 grados en Sevilla, en Huelva, en Córdoba, en Jaén, también en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, incluso en puntos del sur de Castilla-La Mancha. Y un último apunte, por cierto, sigue el culebrón entre Trump y Elon Musk. Seguramente recordarás el tuit que puso el propietario de Tesla acusando al presidente americano de formar parte de las listas de Jeffrey Epstein. Pues bien, ese tuit Musk lo ha borrado. ¿Por qué? Pues quién sabe. It's not unusual to be loved by anyone. Y hoy 7 de junio, bueno, hace 5 minutos era 7 de junio, ya es 8, pero el 7 de junio es el cumpleaños del Tigre de Gales, de Tom Jones, que ha cumplido nada más y nada menos que 85 años. A esa edad sigue llevando una carrera profesional muy activa, siendo jurado de varios programas de televisión, así que sigue muy en forma.
Tenía que haber tenido preparado uno del 8 de junio, sabiendo que te podía dar paso el 8 de junio y no el 7 de junio.
Bueno, no lo he calculado eso.
Felicidades con retraso. Hola, Tom John. Gracias, Xavi. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, más historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.286, 25286, serie 54, 054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis. 35 años a tu lado.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul. Curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Sale de...
desde atrás el Real Oviedo. Busca la pelota filtrando ese balón por dentro para Colombato. ¡Qué buen control orientado del once del Real Oviedo! ¡Qué bien toca la derecha para Hassan! Va a encarar, se quiere marcharte Bautistao. ¡Se va hacia adentro! ¡Chuta! ¡Gol del Oviedo! ¡Gol, gol! Contra el Almería, sale a la derecha Marecci, se mete dentro del área, la pone para arriba. ¡Gol del Almería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empate al Almería casi después del gol del Real Oviedo! ¡Marecci! ¡Gol del Oviedo! ¡Gol, gol, 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 gol de Nacho Vidal!
¡Pichichi!
¡Gol, gol, gol! ¡Para acercar más a esa final por la primera división al Real Oviedo! ¡Doblete de Nacho Vidal! ¡Almería 1, Real Oviedo 2!
Ha ganado el Oviedo, ha ganado Nacho Vidal. Vamos a la zona mixta del estadio del Almería. Ahí está Pablo Acebo. ¡Hola, Pablo!
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, ¿no? Para la gente del Oviedo, muy, muy buenas, ¿no?
Pues sí, tan buenas, imagínate. ¿Cómo está la gente que está volviendo? Más de 500 que había hoy aquí, que se han hecho la península entera para ver a su Oviedo en Almería, y fíjate con qué traca final. Cuando ya parecía que todo estaba abocado al empate, cuando parecía ya que el 1-1 y el miércoles a jugárselo todo al Tartiere, llegó un tal Nacho Vidal, que llegó en el mercado de invierno, que lleva 6 chirlos y hoy ha metido 2. Lateral derecho, que esto es importante remarcarlo, y que en el 93 ha vuelto loco a todo Oviedo, a todo el oviedismo, y que ha acercado un poquito más al Oviedo, aunque eso no sé si se puede decir en esta expedición, a la final del playoff. Y que ya te escucha, Corro, estamos aquí con el prota, con Nacho Vidal, en el tiempo de juego.
¡Nacho!
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Ha sido tu gran noche?
Sí, puede ser, espero que queden algunas más, pero la de hoy es muy especial porque... Por lo que significa, porque hemos sacado un gran resultado de aquí y porque estamos en un gran momento.
Y porque has hecho 2 goles y has salvado otro, que es casi hacer 3, ¿no?
Sí, me quedo mucho más con la acción defensiva porque esa es mi labor. Y
no puede ser eso, Nacho, que meter un gol es lo máximo en el fútbol.
Sí, es lo máximo, pero la otra acción no va a salir en las estadísticas, pero para mí tiene mucha relevancia porque hubiera supuesto el 2-1 del Almería y creo que hubiera cambiado mucho el partido, hubiera cambiado la eliminatoria y al final esa acción creo que es de mucha importancia en el partido de hoy.
Pero tú sabes, lo sabes, ¿qué es hacer un gol en el 93 que le dé la victoria a tu equipo en la semis del ascenso a primera? Eso es la bomba.
Es maravilloso, sí, es maravilloso ver a tanta gente feliz. Yo el primero, porque al final sé lo que significa, pero es que lo he visto en esa pequeña porción del campo en que van todos de azul. He visto las caras de felicidad, lo he sentido muy de cerca y seguro que en todas las casas de Oviedo y de todos los oviedistas ha ocurrido lo mismo, y para mí eso es maravilloso.
Esa gente que se ha roto la garganta cantando tus goles hoy en Almería está volviendo a casa. Tenemos comunicación con un autobús que va lleno de gente del Oviedo. El que tiene el teléfono es Miguel. Hola, Miguel.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Está al otro lado Nacho Vidal. Dile lo que quieras, lo que te apetezca decirle.
Nacho, eres Dios, tío. Eres Dios.
Gracias. Sois unos grandes. Habéis recorrido media península para llegar hasta aquí. Sois muy grandes.
Están como locos, Nacho, ¿eh?
Son unos fenómenos.
¡Nacho, te quiere! ¡La gente de esta quiere!
Brutal, ¿no?
Se me pone la piel de gallina escuchándolos. Normal. Y ojalá vuelva a sonar eso en el Tartier el miércoles.
¿Te ha dado tiempo en estos meses desde que ha llegado a saber lo que significa para la gente del Oviedo ascender a Primera División?
Sí, es un mensaje que se me metió en la cabeza desde que llegué. Llegué con ese objetivo. Sé las ganas que tiene la gente, sé lo importante que es el fútbol en la ciudad y ojalá poder conseguirlo siendo una pieza importante.
Muy bien, Nacho, que enhorabuena, felicidades. Miguel, ¿estás ahí todavía al teléfono?
Estamos en el teléfono, sí.
Dile lo que quieras a Nacho, dile otra vez que te comería los morros o lo que quieras decirle.
Pues nada, que llevamos media hora nada más de viaje, nos quedan nada más que 12 horas, que está chupado, gracias a él.
Ánimo, chicos.
El viaje de vuelta fue bastante duro, pero bueno, el de vuelta va a estar chupado.
Ánimo a todos, un abrazote.
Venga, muchas gracias, es un fenómeno, tío.
Muy bien, Nacho, disfrútalo, enhorabuena, felicidades.
Venga, gracias.
¿Eh? Hasta luego. Miguel, que lo has dicho muy fácil, pero quedan unas horas, ¿eh? ¿Os quedan cuántas horas?
Pues 12 horas, quedaba
12 horas, madre mía. Muy bien, pues nada, disfrutarlo. Si podéis echar una cabezadita y si no, con la alegría de la victoria. Gracias por atendernos, Miguel, y a todo el autobús. Y a todo el autobús,
gracias.
¿Eh? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, está Pablo, ahí está Jordi Folqué también. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues la alegría de unos es la decepción de otros, ¿no?
Sí, ya te dije hace bastantes meses que yo al que no quería en el playoff era el Real Oviedo. Y la verdad es que hoy ha sido un partido, el Almería no le ha ganado esta temporada al Real Oviedo, perdió en el Carlos Tartiere, empató en el U de Almería Estadio en la segunda vuelta. Y la verdad es que hoy ha sido el partido donde el Almería ha sido más superior durante más tiempo al Real Oviedo. Pero claro, los dos tiros de Lázaro Vinicius, el tiro también de Leo Batistao, el de Arribas, pues el equipo no. Y el Oviedo sacaba defensas, el Almería sacaba delanteros y al final ha sido un defensa el que ha demostrado pues lo que es el fútbol, ¿no? Que hasta el final, hasta que no pite el árbitro, es todo el partido. Los entrenadores, pues ni Paunovic cree que la eliminatoria está sentenciada, ni Rubi da por descartado a la Unión Deportiva Almería de cara al segundo partido, precisamente por eso, por la segunda parte que ha jugado la Almería, en donde ha sido por fases muy superior al Real Oviedo y que ha tenido las mejores ocasiones a pesar de no tener a Luis Suárez.
Pablo, ¿cómo lo ves?
Bueno, hombre, creo que el paso es muy grande. Es muy grande porque hay que saber que con Paunovic en el banquillo el Oviedo lleva 11 partidos, 8 victorias con esta y 3 empates, no ha perdido nunca, encaja muy poco y juega en casa. Yo la única duda que tengo, Corro, es qué partido juegas sabiendo que te vale incluso perder 1-0. Esa duda de que muchas veces tienen los equipos cuando juegas en tu casa, cuando el Almería tiene muy claro el plan, que es salir, marcar el primero y ganar el partido. Es la duda que puedo tener con el Oviedo, pero veo un equipo con mucho pozo, veo un equipo con mucha seguridad. Creo que el playoff del año pasado y quedarse a las puertas el último día les ha dado muchísima experiencia y muchísima confianza. Y las caras aquí de todos los jugadores, aquí no hay fiestas, ¿eh? Es decir, aquí el trastazo del año pasado en Cornellá ha hecho muchísima mella y aquí los jugadores están con cara de responsabilidad, con cara de esto no está cerrado todavía, pero yo sinceramente viendo lo serio que es este equipo, viendo también las bajas que tiene el Almería, que son muy importantes, creo que es un paso de gigante y que el Oviedo ha dado un paso, paso y medio para meterse en la final.
Recuerdo dos cosas, una que estaba comentando Pablo, que al final de la prórroga, si la distancia esté un gol a favor de la Almería, pues pasaría el Oviedo, es decir, que a empate a goles pasa el Oviedo, y la otra que esto se juega el miércoles, que es muy raro, esto se juega el miércoles y luego la sí. Final se juega el domingo, o sea, que no hay tiempo para nada, o sea.
Y es una faena, Corro, para la gente, porque un miércoles a las 9 de la noche es una faena. A ver, te estás jugando un ascenso a primera, la gente va a hacer lo imposible por ir, pero un miércoles a las 9 de la noche jugar en tu casa este partido es un poco faena para la gente, claro.
Muy bien, Pablo, buen viaje de vuelta, gracias,
Gracias, un abrazo.
Jordi, hablamos, que ánimo, a ver cómo va la semana.
Un abrazo,
gracias. Chao. Bueno, y mañana a las 6:30 es la otra semi, es Racing de Santander Mirandés. Bueno, pues el Racing ya sabemos todo lo que es en la historia del fútbol español y el Mirandés lo que está siendo esta temporada. Así que vamos a Santander, Jaime del Olmo. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Y estamos en Miranda, creo que está Miranda de Ebro de fiestas, y está Félix Vargas. Hola, Félix, ¿qué tal?
Hola, Corro.
¿Estás en las fiestas de Miranda de Ebro?
No, mira, la verdad que me he venido a tierras cántabras.
Ah, estás ya en Santander, vale.
O sea que bueno, son fiestas en Miranda, unas fiestas importantes hasta el próximo martes.
Muy bien, pues Jaime, ¿cómo está el Racing y la afición para el partido de mañana?
Bueno, pues el chute de autoestima que le dio el equipo ganar a un muy buen conjunto como el Granada la semana pasada ha hecho que todos esos fantasmas de la temporada pasada desaparezcan y la gente y el equipo, sobre todo, es muy optimista de cara a poder ganar mañana en el Sardinero y saber sufrir en Miranda, donde no gana prácticamente nadie, ¿no? Esa es la clave, el factor Sardinero, intentar conseguir un marcador favorable apoyados por 22.500 personas. Va a ser el 13º lleno de la temporada en el Sardinero y es ese factor puede ser clave, más allá de que justo los jugadores más importantes han mostrado su mejor versión. Estoy hablando de Andrés Martín, de Íñigo Vicente y de Arana, que marcó el otro día. Así que en el momento clave de la temporada parece que vuelve a recobrar la afición y los jugadores el optimismo, y a ver qué es lo que sucede mañana.
Félix, ¿cuánta gente del Mirandés se planta mañana en el Sardinero?
Pues las entradas que habían mandado, 400, solo se mandaron 400 entradas entre clubes, y serán los aficionados que estarán en el Sardinero. La verdad que no va a ser un desplazamiento masivo, un desplazamiento que podría haber sido, por la cercanía, mucho más amplio, bueno, pues lleno en el Sardinero, pero también lleno en la vuelta el próximo jueves en el Estadio Municipal de Anduba. Todo vendido, y también, bueno, hay que decir que desde las 12 de la noche hubo aficionados del Racing de Santander que montaron literalmente la tienda de campaña casi enfrente de la sede del Club Deportivo Mirandés, que abría a las 10 de la mañana.
¿Sí?
Se pusieron las entradas a la venta al público, unas 400, y volaron. O sea, una cola impresionante, y no llegó para todos.
¡Qué locura, qué locura! O sea, está la gente como loca. Hay que entender lo que es para estas ciudades el ascenso a primera. El recuerdo que tengo en el Sardinero, Jaime, Racing Mirandés, ganó el Mirandés, ¿no?
Sí, ganó el Mirandés porque el Racing tenía un jugador más y en la segunda parte se volcó buscando la victoria, y en una contra el Mirandés consiguió ganar. Pero fueron partidos que los dos ganó el Mirandés, pero recuerdo que fueron detalles que marcaron la victoria para el conjunto de Miranda de Ebro. Es cierto que no ninguno de los dos, el Racing desplegó su mejor fútbol, y que también hay que decir que el tipo de juego del Mirandés es el que peor se le da al Racing, ¿no? Un equipo que te da la posesión de balón, que te dice toca lo que quieras, que yo te espero aquí agazapado para sea la contra. En fin, veremos a ver si José Alberto ha aprendido la lección y sabe leer bien cómo debe de jugar esta eliminatoria.
Félix, ¿cómo está el Mirandés después de saber que tiene que jugar la promoción? ¿Cómo lo ha encajado y cómo está?
Bueno, la verdad que bien, porque primero, como ha comentado Jaime del Olmo, el Mirandés ganaba en los dos enfrentamientos. Segundo, el Mirandés es el mejor local de la categoría. Tiene la vuelta en el Estadio Municipal de Anduba. No ha perdido en Anduba más que un partido ante Granada. Bueno, otro detalle, 50 puntos ha logrado como local el Club Deportivo Mirandés en Anduba. Con esa puntuación, bueno, hubiera logrado el objetivo de la temporada, que era mantener la categoría. En cuanto al equipo, bueno, pues tiene a todos los componentes a disposición de Alessio Lisi. Tenía, bueno, pues apercibidos, tenía hasta 6 apercibidos para el último encuentro ante el Cartagena. Bueno, protegió a todos, entra sin sancionados, y bueno, la verdad que aquí en Miranda también el jueves se realizó una fiesta para celebrar la entrada en el playoff, porque para Miranda es la primera vez el Mirandés en 98 años de historia que va a entrar en unos playoffs de ascenso a Primera División, y eso también para dar moral, para dar alegría entre la afición del equipo. Se hizo una fiesta el pasado jueves, y bueno, pues hoy el Mirandés ya ha llegado al hotel a Santander.
Muy bien, pues no sabemos si en medio del desenlace de la final entre Alcaraz y Sinner, ahí empezará a jugarse el Racing frente al Mirandés, que es una eliminatoria preciosa. Jaime, no te digo nada, no sufras mucho. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Feli, lo mismo te digo, que no sufráis mucho. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. A sacar un buen resultado del Mirandés para la vuelta, que confía mucho en Anduba.
Ya saben que la vuelta es el jueves. Hasta luego, Félix. Bueno, enseguida aquí contamos más historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la Linterna de COPE.
La Torre Eiffel, obra icónica de la capital francesa que... ¡Monega! Pero yo pondré allí dentro un suelo laminado en Ekelau.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73 euros el metro cuadrado, sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es la Española, una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la Española,
como ninguna.
No hay aperitivo.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a la concentración de España, a la España más joven, a la Europa sub-21, porque están a punto de jugar el europeo. Ahí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Estás con otro Javi, ¿no?
Estamos los Javis.
Los aquí, Javis.
Sí, sí, sí. Sí,
a ver qué talento tenéis estos Javis, a ver cuánto talento tenéis.
De la rojita y con uno de los pesos pesados, la verdad, de Santidenia para esta Eurocopa Sub-21, ya sabe todo el mundo. El objetivo, aunque no lo diga ni Santidenia y no sé yo si lo va a decir el otro Javi, es ganar. Así que nada, le pongo el pinganillo rápidamente. No se prodiga mucho en las entrevistas, pero bueno, hoy le vamos a tener aquí con nosotros ya con la sonrisilla que le veo a Javi Guerra, jugador del Valencia y de la selección española sub-21, ya te escucha.
Guerra, Javi, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal te va la vida?
Bien, bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bien.
¿Mentalmente bien?
Sí, sí, muy bien.
¿Más cansado mentalmente o físicamente? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco descansado de ambas, porque ¿sí? Bueno, desde que acabó la temporada hemos tenido una semana más o menos que bueno, que ha venido bien para desconectar un poco y descansar de todo.
¿Te fuiste lejos
y
o no?
Nada. No, no, me quedé por aquí en Valencia haciendo cosas y eso y nada, eso, descansar un poco también mentalmente, como dices, y nada, volver aquí fresco de mente y de cuerpo para estar listo para el europeo.
¿Eres muy de playa o no?
Sí que me gusta ir de vez en cuando, aunque sea a pasear o con el perro, y siempre que puedo, pues intento. Lo único que me cuesta ponerme moreno.
Está esta noche con nosotros también el jefe de deporte de COPE Valencia, que es Hugo Ballester, que cuenta las historias del Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Como siempre, un placer.
Hazme un dibujo así de Javi Guerra.
Bueno, es el jugador franquicia de la entidad de Mestalla, apenas tiene 22 años recién cumplidos, esta es su segunda temporada completa, debutó hace 3 con aquel maravilloso gol frente al Real Valladolid en Mestalla que hizo que el Valencia prácticamente certificara la salvación, como digo, es su segunda temporada completa, en esta con el tramo final que ha hecho en 2025 con Carlos Corberán al frente del equipo ha sumado 36 encuentros, 3 goles, 3 asistencias y como digo es el estandarte de este vestuario a nivel deportivo porque es el diferente, es el distinto, con el 8 a la espalda, un dorsal histórico aquí en el Valencia Club de Fútbol, se ha echado el equipo a las espaldas, se ha soltado, juega con más libertad, con más personalidad, con más confianza, y eso ha hecho que llame la atención desde hace ya varias temporadas a clubes de España y de Europa. Es un jugador con un talento que yo creo que todavía está por estallar y que tiene el merecido premio de, como decía Javi Gómez, ser también un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española.
¿Tiene representante, Javi? Porque si no, aquí tenemos a Hugo, es tarjeta de presentación buena, ¿eh?
Tengo, pero bueno, por si alguna vez tengo que cambiar, me
todo ayuda, ¿verdad? Todo ayuda. ¿Qué te llevas en la maleta a Bratislava? Digo de cosas para... O sea, las maletas son pequeñas las que lleváis los futbolistas, pero ¿qué te llevas ahí? ¿Qué hay? ¿Libro, iPad? ¿Qué hay?
No, bueno, en la mochila pues llevo...
En la mochila, bueno, no maleta, ¿no? En la mochila.
No, llevo mochila y maleta. En la mochila llevo más pues iPad, ordenador y eso también para los vuelos, pues tenerlo ahí y tener películas y eso con los auriculares. Y en la maleta pues eso, chanclas para estar por ahí por el hotel o la habitación, ropa un poco de estar y poco más.
¿Estás con alguna serie en la cabeza o no?
No. Porque como tampoco, bueno, ahora sí que tenemos más tardes, más libres las tardes, pero como está también el, bueno, Roland Garros y eso, que me gusta ver el tenis, pues...
Bueno, es que tú jugabas muy bien, Javi, jugabas muy bien al tenis, ¿no?
Bueno, jugaba algo cuando era pequeño.
O sea, que jugabas bastante bien. Ahí me parece que hubo un momento ahí que había que decidir, ¿no?, entre la pelota pequeña y la grande, ¿no?
Sí, y bueno, decidí por el fútbol.
¿Qué eras? ¿Cómo juegas al fútbol? O sea, ¿más Roger Federer o más Nadal?
Bueno, sí que era muy de tirar dejadas.
Eras Alcaraz, ¿no? Verdad. Eras Alcaraz, ¿no?
Bueno, un poco. Es que tenemos la misma edad.
Sí. Que Alcaraz es que es un jugón, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, cuando puedo verlo, la verdad que es un jugador que me gusta mucho.
Te identificas, ¿no?
Sí, bueno, veo que tiene muchos recursos, que luego le pega muy fuerte a la bola y que tiene todo para ser uno de los grandes de la historia.
Javi, tú has jugado, las dos últimas temporadas, has jugado para salvarte, o sea, con la presión de salvarte. Ahora vas a jugar para ganar. ¿Es diferente?
Bueno, sí que lo pensaba el otro día, de decir, bueno, es que no he estado en esta situación nunca, digamos, en ir a un torneo y ser uno de los favoritos, porque al final España, cuando se trata de torneos de fútbol, pues siempre está entre las favoritas. Y eso, como dices, los dos últimos años han sido bastante duros allí en Valencia, que bueno, que hemos estado al límite del descenso, pero bueno, ahora me toca disfrutar de la otra cara de la moneda, de pelear por el torneo y a disfrutarlo.
¿Te has decidido ya por qué es lo que te gusta más? ¿Y el pase de gol o el gol, qué es lo que más te gusta?
Siempre he dicho del pase-gol, porque como tampoco marcaba muchos goles de pequeño, pues me gustaba más darlos. Pero ahora sí que es verdad que me estoy equivocando alguna vez y meto algún gol que otro, pero bueno, mientras sea... dar cosas al equipo, ya sea asistencia o gol, me conformo y me parece bien.
Yo solo le he visto golazos, Corro. Sí, no recuerdo un gol malo.
Es verdad que solo mete buenos goles. Yo que sé, ¿has sentido algo parecido a lo que sentiste el día que marcaste ese gol al Valladolid, que ha dicho Hugo? ¿Algo te ha pasado por la cabeza diferente o eso ha sido lo máximo?
Bueno, te diría que como ese gol, en cuanto a todo lo que engloba ese gol, pues no he metido un gol parecido, pero sí que es verdad que de ese gol dejé de escuchar a la gente. O sea, yo no escuché nada de la afición, que bueno, que estaba saltando y chillando de alegría, pero bueno, sí que digamos que es el gol más recordado que he marcado.
Se hizo el silencio, ¿no? Entonces se hizo el silencio para ti.
Sí, además, de verdad, porque luego me acuerdo de ir a cenar con mis amigos y bueno, yo estaba como otro partido más, que bueno, que justamente pues había marcado, pero eran ellos los que me decían, bueno, es que aún no te has dado cuenta del gol que has metido y la importancia que puede tener.
Te cogían por el hombro y decían, te meneaban y te decían, pero Javi, ¿tú has visto lo que has hecho, no?
No, totalmente.
Oye, Hugo, este año ha sido muy especial, como dice Javi. Yo creo, desde lejos, y a ver si confirmáis vosotros entre Javi y tú la sensación, fue una irrupción, una estrella, una luz en la llegada de Javi Guerra. Lo pasa muy mal el Valencia. Yo creo que hay un poco valle ahí, a lo mejor, que él trata de adaptarse a lo que es el fútbol de primera. Y en el tramo final de esta temporada ha vuelto a lucir mucho. Un poco ahí la radiografía de lo que ha sido su presencia en primera, ¿no?
Sí, te lo decía anteriormente, protagonismo especial para el entrenador, para Carlos Corberán, que yo creo que con la salida de Baraja y la llegada de Corberán, Javi Guerra suelta cadena y se le nota en cómo se despliega por el terreno de juego, lo que abarca, lo que ocupa, cómo llega, cómo finaliza, cómo se convierte en ese jugador ida y vuelta que todos vislumbrábamos hace tres temporadas. Yo le quería preguntar precisamente una de presente y una de futuro muy rápida. La de presente es precisamente eso, Javi. La llegada de Corberán te cambia la cara y a nivel futbolístico te sientes partícipe y protagonista de este Valencia. Y hace unos días se confirmó un cambio en la estructura del club con la llegada de Ron Gourlay como CEO de fútbol. ¿Sientes, porque los jóvenes siempre habéis demandado que le debéis mucho al Valencia y estéis muy agradecidos, pero que lo que necesitabais era un proyecto deportivo que os garantizase el pelear por conseguir cosas mejores que no eludir el descenso? ¿Sientes que estos cambios, la confirmación de Corberán, la llegada de Gourlay, pueden vaticinar un futuro mejor para gente como tú, como Mosquera, como Diego López, como Tárrega, que sois chavales que la estáis rompiendo y que queréis crecer más?
Sí, al final está claro que no se puede garantizar nada, pero bueno, están habiendo cambios en la estructura, digamos, que bueno, que al menos te ilusionan, digamos, y nada, yo sí que soy más de actos, que bueno, que se representen las cosas, que no solo sea de palabra, pero bueno, como has dicho, al final creo que los jóvenes pues buscamos un proyecto deportivo. Al final yo hablo ahora por mí, soy de Valencia, soy del Valencia también, y creo que no hay mejor sitio para bueno, para hacer una carrera con mi gente rodeado. Entonces creo que si todo va bien y bueno, poco a poco vamos mejorando, pues creo que todo irá genial.
Al hilo de eso, Javi, tienes contrato hasta el 2027, tienes una cláusula de 100 millones de euros. Que yo sepa, en firme, la temporada pasada, Girona, Real Sociedad y Atlético de Madrid en el fútbol español hicieron una oferta formal por ti. En el fútbol extranjero también ha habido interés desde la Premier y desde la Bundesliga. Volvemos a un verano con muchos movimientos, vamos a ver si muchos cambios, y con Javi Guerra como jugador franquicia siempre en el escaparate. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te dicta la cabeza? ¿Qué te dice tu entorno en torno a cómo va a ser tu futuro? ¿Crees que va a ser un mercado otra vez, un verano movido para ti?
Bueno, como tú has dicho, tengo contrato. Al final, un jugador que tiene contrato, siempre que quiera quedarse, como es mi caso, pues no veo el porqué de tener que dejar el club. Sí que es verdad que bueno, que el club está pasando por un momento económicamente que bueno, que puede no ser de los mejores de la historia, pero siempre he dicho que voy a ir de la mano del club, que mi deseo es estar en el Valencia y espero que siga así.
Javi, ¿ves mucho fútbol? ¿Te gusta ver partidos o ves pocos?
Sí, me gusta ver fútbol, incluso otros deportes, como te he dicho, el tenis.
Pues vamos a terminar, si te parece. Te voy a hacer, ¿sabes lo que es la batalla de futbolistas? Estas preguntas que te hacen por pareja de futbolistas. Y tú vas eligiendo, ¿vale?
Ah, lo de elegir entre dos.
Sí, sí. Es batalla de centrocampistas, ¿vale? Vale. Entonces yo te voy diciendo una pareja y si pasa uno, pues te voy diciendo el siguiente, ¿vale? Son casi todos son de tu puesto o muy similares a tu puesto, ¿vale? ¿Parejo o Declan Rice?
Parejo.
¿Parejo o De Jong?
De Jong.
¿De Jong o Modric?
De Jong.
¿De Jong o Vitinha?
De Jong.
¿De Jong o Zubimendi?
De Jong.
¿De Jong o Florian Wirth?
De Jong, es que te estoy diciendo.
De Jong o Busquets?
Busquets.
¿Busquets o Albelda?
Busquets.
¿Busquets o Kroos?
Ahí es papá y mamá.
¿Busquets o Kroos?
Kroos, que es más de mi posición.
¿Kroos o Rodri?
Kroos.
¿Kroos o Javi Guerra?
Kroos.
¿Kroos o Javi Guerra papá?
Kroos.
O sea, que el que más te mola es Kroos, ¿no?
Sí, o sea, bueno, con Busquets, Kroos, De Jong también, pero al final...
Sí, sí, De Jong ha pasado unas cuantas eliminatorias, ¿eh? Sí,
yo me he borrado cuando se ha limpiado Albelda, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Es que Albelda tampoco lo he visto yo mucho, entonces...
Bueno, pero sí, sabes que
es como tú ahora, es el murciélago del escudo, ¿no?
Has hecho bien, sí, ¿eh? No hay color, Javi. Has elegido muy
bueno,
bien.
Me he guiado por referentes así y más de mi posición.
Sí. Bueno, Javi, que...
Corro, déjame terminar con una pregunta, que es que le tengo aquí al lado, le estoy viendo pelazo, entonces no sé si ganan la Eurocopa Sub-21, no sé si puede hacer una apuesta aquí con nosotros y raparse.
No, raparme no, porque puede ser un desastre eso.
Eso es sagrado, Javi, eso es sagrado. Bueno, degradadito o alguna cosita, pero...
Escucha, Cucurella, el año pasado, dijo aquí, en estos mismos micrófonos, pelo rojo. O sea que...
Bueno, pero...
Cucurella ya lo tiene todo hecho. Javi, ya lo tiene todo hecho, Cucurella, no te metas en ese lío.
Hombre...
Salió un patrocinio, creo que fue con Garnier.
Sí.
Tú imagínate que ganas.
Hombre,
el
sale
europeo
patrocinio o algo, no te digo que no.
Muy bien, Javi, has hecho ahí, que la gente que haya escuchado la entrevista, has hecho una declaración de intenciones de valencianismo muy clara, que imagino que la tienes meditada y muy bien expuesta. Vamos a ver qué pasa durante el verano, pero ha quedado claro el mensaje que has lanzado a las preguntas que te ha hecho Hugo. Te deseamos mucha suerte, que es la nuestra para el europeo, así que metas algún gol y des muchos, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Javi.
Ya, pues le dejamos que se vaya corriendo a descansar, que mañana salen hacia Eslovaquia y el miércoles debut ante la anfitriona. Así que nada, mucha suerte a la rojita.
Hugo y los Javis, un abrazo a los tres. Gracias a todos,
Chao. Un abrazo.
Hasta luego. Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el Super, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Soto Albos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Es que no solo es la matrícula. Están los libros. Queda un ordenador. Se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, la pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Damos cuenta de unas cuantas cosas que están pasando o van a pasar. Por ejemplo, hoy en Huesca, en el Alcoraz, ha ganado el Barça la Copa de la Reina al Atlético de Madrid 2-0 con dos goles de Claudia Pina. Ha estado allí, está allí Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Pues triplete nacional para el Barça.
Efectivamente, la undécima Copa de la Reina para el Fútbol Club Barcelona, el triplete, porque recordemos que ya ganó la Supercopa el Real Madrid, ha ganado la Liga y hoy ha ganado esta Copa de la Reina. Se ha quedado con la espinita clavada, aunque hoy se la ha podido quitar un poquito, de esa derrota en la final de la Champions ante el Arsenal. Ha revalidado el título porque el Barça era el campeón del año pasado. El Atlético de Madrid, la última Copa que ganó fue en 2023, recordaréis, en Butarque ante el Real Madrid, con un doblete de Claudia Pina, ya lo has dicho, Corro, que está de duda. El martes con la selección española también firmó otro doblete que nos dio el pase a la fase final de la Liga de Naciones. Hoy con estos dos goles le ha dado al Barça su undécima Copa de la Reina, está de dulce. Esperemos que se alargue este momento por lo menos hasta el mes de julio con esa Eurocopa de Suiza. Las futbolistas del Barça que van a tener unos días de descanso porque nada, arranca la concentración de Montse Tomé para esa Eurocopa. El Atlético de Madrid ha plantado cara, Corro, al menos no hemos visto una goleada muy abultada, ha tenido sus ocasiones, lo malo es que las ha desperdiciado, lo malo para los aficionados rojiblancos, pero hemos visto un buen partido en un Alcoraz que ha presentado prácticamente lleno. Se había colgado el cartel de no hay entradas, pero no ha acudido todo el mundo, habremos estado en los 8.000 largos, muy buen ambiente en un buen día, unos 30 grados en
con
Huesca.
El 1-0 le han anulado un gol al Atlético de Madrid en un balón que Gio le ha robado a Catacol, estas veces que tienes el balón casi cogido, yo creo que casi cogido, y Gio le ha quitado el balón y ha marcado, pero han entendido falta. ¿Qué te ha parecido esa jugada?
No, han pitado fuera de juego. Sí, fuera de juego, que había VAR,
porque
hoy
falta,
había VAR.
Porque falta para mí no era, ¿no?
No era falta. Se había pitado el fuera de juego, lo hemos revisado, había VAR y efectivamente era fuera de juego por muy poquito. La puntera de la bota de Gio, pero era fuera de juego y no ha subido al marcador ese gol del Atlético de Madrid.
Muy bien, enhorabuena a las jugadoras del Barça que, salvo la Liga de Campeones, lo han ganado todo durante la temporada. Y Claudia Pina, como dice Andrea, está de dulce, a ver si aguanta la racha para la Eurocopa y nos da unos cuantos goles más. Gracias, Andrea, hasta luego.
Un beso, Corro, chao.
De Huesca a Teruel, a Motorland, porque allí se disputa el Gran Premio de Aragón. Está Borja González. Hola, Borja. Hola, Borja. Por ahí debe andar. Este que van a escuchar es Marc Márquez, que hoy ha vuelto a ganar el sprint, la carrera del sprint, y va a salir mañana primero en el Gran Premio de Aragón.
Sobre el papel, ahora mismo, pues mañana tenemos que optar a esa victoria. Si no pasa nada raro, tenemos que intentar lucharla hasta el final y conseguirla. Sí, tenemos las mismas sensaciones que hoy. Pero, como he visto los últimos domingos, puede pasar de todo y sobre todo tengo que controlar ciertos puntos de la carrera para bueno, gestionarlo y poder conseguir los máximos puntos.
Marc Márquez, que no para de ganar. Borja, que está pues eso, de dulce Marc Márquez, ¿no?
Sí, está de dulce. Sobre todo está de dulce en las carreras del sábado, porque de hecho de las 8 que llevamos este año ha ganado 7. De hecho, en la otra que fue la de Inglaterra, la ganó su hermano. Los dos primeros puestos en todos los sprints han sido de los hermanos Márquez. Y luego debería estar de dulce en la carrera del domingo en un circuito en el que suele ser muy superior a sus rivales. Es verdad que hemos notado, no voy a decir cierta habilidad, pero menos superioridad quizás de la que esperábamos de Marc. Quizás la moto no le está dando todo lo que espera, pero creo que también tiene un punto de cautela porque lleva en la retina el error que cometió en Austin, en otro trazado en el que suele ser muy superior y en el que terminó por los suelos. Y esta vez no quiere cometer ese error y es la oportunidad que quiere aprovechar su hermano, que te digo, me sorprende porque en este Gran Premio su discurso es un discurso de pelear por el título. Está ya haciendo una mini guerra psicológica de decirle, bueno, pues que Marc tiene que conseguir aquí todos los puntos y que a ver cómo lo hace. Y bueno, pues a ver si en un error de Marc puede aprovechar esa papeleta, porque al final es verdad que está siendo el segundo mejor y no parece que nadie vaya a acercarse a ninguno de los dos. Va a ser mucho más abierta la lucha por el tercer puesto, pero tiene que tener mucho cuidado Marc de no cometer un error en un circuito que también tiene unas condiciones bastante peculiares con poco agarre en la pista.
Hoy ha sido en el sprint, ¿no? El adelantamiento que le ha hecho Marc a Alex, a su hermano, ha sido desde lejísimos, ¿no?
Sí, lo que pasa que Alex, que ya se olía que tenía a Marc muy pegado, tenía dos opciones. Una, haberle peleado, digamos, ese adelantamiento y haber tratado de evitar que se le fuese. o lo que ha hecho él, que me parece la verdad que bastante inteligente, que es ser consciente de que Mark tenía un punto más y que si simplemente seguía su rueda, por lo menos lo que no iba a hacer era que los que estaban por detrás se fuesen a acercar y garantizarse la segunda posición, que era un buen resultado para Alex. Así que bueno, pues al final no ha quedado en nada, ha intentado mantener ese ritmo que parecía imposible en ese momento y ha sumado un buen segundo puesto a Alex, que ya te digo que está aquí muy a la expectativa de ver si Mark comete ese error, que yo creo que no va a pasar, y yo creo que mañana de aquí Mark va a salir con la victoria, que por cierto llevamos ya 3 grandes premios sin victoria de Mark Márquez. Basta que diga esto para que lo haga, pero ya. La lógica debería ser ese domingo.
Bueno, mañana carreras a las 2 de Moto3 y Moto2, Moto3 a las 11 y 2 a las 12 y cuarto, ¿alguna noticia importante?
Mira, en Moto3 que tenemos un mega líder, un líder muy dominador, Rueda, que casi no estamos dando cuenta, pero ha terminado todas las carreras en el podio, menos una en la que se le rompió la moto y ha ganado prácticamente todo. Y en Moto2, lo interesante ha sido el error del líder, de Manu González, que se ha caído en el entrenamiento oficial, no ha podido volver a pista y va a salir el 18. Y eso abre la puerta que puede haber un cambio de líder. Canet, que es el segundo en la general, que está a 3 puntos, va a salir cuarto, y luego hay mucha savia joven. El otro día vimos una carrera preciosa, yo creo que todo el mundo debería estar pendiente de esta prueba, porque la carrera de Moto2 de Inglaterra fue fantástica, con Moreira, con Ayus y con David Alonso, y me parece a mí que los jóvenes van a volver otra vez a apretar a los veteranos, y vamos a ver qué sale de esta prueba de motos.
Muy bien, mañana lo contamos en ese super domingo, pues también motos con Marc Márquez ahí como una moto. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y ahora Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Viendo una exhibición de Carlos Sainz en Madrid, ha sido en el Madrid, ¿no?
En un trocito de lo que va a ser la futura pista de la capital de España, alrededor de Difema, saliendo un poco por la puerta principal. Pues hemos visto, ha hecho la delicia de miles de aficionados Carlos Sainz, dice la organización que unas 80.000 personas.
¿80.000 personas?
Sí, sí, una barbaridad. La cantidad de gente que había desafiando a los 30 grados de temperatura, yo no sé si había tantas, pero vamos, que había muchísima gente, eso ya te lo digo yo, y sí que es cierto que ha sido un espectáculo verle hacer donuts con un Williams de hace 2 años, lo ha llevado al límite el coche en el sentido de las temperaturas, no son coches hechos para derrapar y para hacer el cabra, le han acompañado Mari Boya, piloto de Fórmula 3 de Campos, y el piloto de Fórmula 2 de Campos, Pepe Martí, y había muchos VIPs, estaba, por ejemplo, Fede Valverde, había exfutbolistas del Madrid también, y sobre todo el sueño de un niño, era el sueño de Carlos Sainz que algo así pasara en su ciudad, va a ser más sueño todavía correr un gran premio en Madrid, y esto era lo que decía nada más bajarse del coche y con más de 1.000 personas justo debajo de la torre donde se encontraba.
La última vuelta sobre todo iba pensando que este es uno de mis sueños desde que era pequeño, poder conducir un Fórmula 1 por las calles de Madrid. Me lo dices cuando tengo 10 años y es que no me lo creo, ¿no? Y es una sensación increíble, una sensación única, algo que seguro no me voy a olvidar nunca, así que ya me lo llevo conmigo. Que nada, que sois los mejores, que me habéis hecho sentir como en mi vida y que vengáis el año que viene a apoyarme, porque con esta afición yo creo que un podium se puede conseguir.
La verdad es que si lo piensas es extraordinario, o sea, ser de Madrid y que una prueba del Mundial sea en tu ciudad y puedas hacer unos donuts ahí por Madrid, la verdad que si lo piensas, es una pasada.
Es una maravilla, luego ha ido con la bandera de España saludando al público. Antes del evento hemos tenido una rueda de prensa con él y le he preguntado algunas cosas interesantes. Una, el hecho de mejorar el Williams. Williams ahora mismo tiene un pequeño problema. Ha empezado muy bien el curso, pero ahora están mejorando los rivales y puede ser que en el último tramo de la temporada sufra. Él dice que no, que la décima que pueden ganar o dos décimas a lo mejor te puede dar un podio de rebote este año, pero que hay que centrarlo todo en 2026. Y luego la otra cosa es el tema de los adelantamientos en el trazado de Madrid. Él está hablando directamente con el diseñador de circuito, Jarno Zaffelli, para que pueda haber al menos un punto clave de adelantamiento y claro de adelantamiento. Sabemos que hay ciertas geometrías que son complicadas porque tiene que cumplir con los estándares de seguridad de la FIA, pero sobre todo en la curva de antes del túnel, del primer túnel de Madrid, que ya lo veréis el año que viene, pero que es la zona más rápida del circuito, como si lo de hoy se alargara hasta la siguiente rotonda, pues ahí que puede haber un punto de adelantamiento que ahora mismo con el dibujo actual no está del todo fácil, pero un piloto como Carlos Sainz va a intentar que haya uno o dos puntos donde el espectáculo de Madrid se vea también en la pista.
Muy bien, pues contado queda y enhorabuena a los que han podido disfrutarlo, porque es un espectáculo ver a un piloto madrileño en Madrid, un piloto español, dando vueltas por las calles de Madrid. ¡Hasta mañana, Carlos!
¡Hasta mañana!
Vamos a casa de Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo? Porque no hay baloncesto, o sea, no sé qué estarás viendo.
Estoy viendo La Resistencia, La Residencia, una serie que recomendó el profe.
Sí.
De un asesinato en la Casa Blanca, ¿qué tal? Una detective que tiene que resolverlo. Sí. Es un poco histriónica, pero sí, está curiosa. Sí, sí.
Bueno, pues estamos en medio de la final de la NBA. Mañana, del domingo al lunes, es el segundo partido, ¿no?
A las 2 de la mañana, sí. Mañana por la noche, segundo partido, de nuevo en Oklahoma. Después del locurote del partido inicial de las finales, para el que todavía no se haya enterado, Oklahoma ganando todo el partido, la mayor parte del mismo por dos dígitos, llegó a estar 15 arriba. Indiana lo máximo que hizo en todo el encuentro es empatar a 10 en el partido durante un minuto, y su única ventaja llegó a 3 décimas del final, otra vez, con una canasta de Haliburton para su colección. La verdad que el colega en estos playoffs tiene una colección de canastas ganadoras o que fuerzan prórrogas o decisivas, al fin y al cabo, en los últimos 2 minutos de partido, que ya querrían muchos tenerlos en toda su carrera. Este lo ha hecho en apenas un mes de competición. Lo normal es que mañana gane Oklahoma, que empate la Serie a 1 y que vayan a Indiana a tratar de recuperar el factor cancha, pero es lo que venimos diciendo. Es el mejor equipo de la liga regular, Oklahoma, contra el que mejor está jugando en estos playoffs, que son los Pacers. El otro día volvieron a hacer la machada y hay que ver de qué son capaces en la madrugada de mañana, domingo al lunes, a partir de las 2 de la mañana.
No es de grandes franquicias, pero está interesante la final porque están, parece que igualados entre Oklahoma e Indiana. Se están disputando al mismo tiempo las eliminatorias de la Liga ACB y nos queda solo mañana saber un semifinalista que sale del Unicaja Barcelona. La serie ha vuelto a Unicaja, el partido es a las 6:30, después de la paliza que le metió Unicaja el viernes al Barcelona en Barcelona, la más grande de los últimos años, no me atrevo a decir el año porque lo he oído esta mañana, pero de décadas. Y
feliz sonrojante, Corro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que fue,
o sea, puede perder con el Unicaja, que es un equipazo.
Y sorprendente, o sea, no sonrojante, sorprendente.
Que el Unicaja, por ejemplo, al Madrid le ganó por 17, uno de los títulos de este año, ha ganado la Supercopa, ha ganado la Copa, ha ganado la Champions también otra vez, ganó la Intercontinental antes de empezar la temporada, o sea, que el Unicaja es un equipazo. Y de hecho, a mí me ha extrañado mucho que haya acabado cuarto en la ACB, sí, también sí. Mérito para Tenerife, sí, y Valencia, ¿no?
Daba la impresión en algún momento que incluso podía ser primero, lo que pasa es que el Madrid está en una racha estratosférica de partidos. Y de ahí sale el rival del Real Madrid en semifinales. Ya saben que la otra es Valencia contra Tenerife. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Noticias bonitas para el Barça, ¿eh? 75% de las ocasiones en las que una eliminatoria 3 se ha decidido en el tercer partido, en el 75% gana el local. Si le sumas eso a la imagen del otro día y a las bajas que tiene el Barça, pues muy bien para los culés no pinta, pero oye, ganar pueden ganar. Desde luego con la actitud del otro día ni de coña.
No, es un partido difícil porque Unicaja es un rival muy complicado, sobre todo.
Un equipazo.
Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque el Barça ha estado cayéndose durante mucho tiempo esta temporada. Y luego
hay dos salvando cornadas, Corro, con una, bueno, vamos.
Estuvo a una canasta de meterse en la final o 4 de la Euroliga.
Tal cual. O sea, bueno, el otro día en el primer partido en Málaga está perdiendo por 6,
sí,
a falta de segundos. O sea, fuerza la prórroga y luego se lo lleva. O sea,
sí, Peñarroya ha ido salvando, ¿eh? Que el otro día, sí, antes, sí, de este segundo partido tiraba.
Ay, déjame que te recomiende, ¿sí?, otra, que vi el otro la semana, sí, esta semana pasada, Departamento Q.
Ah, sí, sí, sí.
En Netflix, está guapísima también, ¿eh?
Vas de un lado para otro, ¿eh? Departamento Q, eso es Netflix, sí, estoy viendo.
Está muy chula, sí, sí.
Muy bien, pues con recomendaciones incluidas, aquí te dejamos, dejando que veas La Residencia, también en Netflix.
La tengo ya acabadita, me queda el último capítulo que voy a ver ahora.
Un abrazo.
Beso, Corro,
hasta
chao.
Luego, chao, chao. Mañana no les quiero decir nada. Vaya domingo que tenemos. Tenemos de todo, señores. Tenemos fútbol a las 9 con el España-Portugal. Tenemos baloncesto 6:30, Unicaja-Barcelona, para ver quién se mete en las semifinales. Tenemos motos por la mañana, para ver qué hace Marc Márquez y compañía. Y, por supuesto, tenemos final de Roland Garros. A las 3 de la tarde, el partido de la nueva era del tenis. Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Así que, como para no perdérselo, les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.